Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y a través de internet en www.genteradio.net. No se olviden también que pueden visitar nuestra página de Facebook y vernos en streaming. Pero bueno, empezamos una nueva semana del mes de octubre con un fin de semana por detrás muy interesante. Pero como siempre, vamos a celebrar los días internacionales y mundiales que hoy nos ocupan. Ayer, por cierto, fue el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y el Día Mundial contra el Dolor. Pero hoy celebramos el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y de la Menopausia, además del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Tres días interesantes de analizar uno por uno. Pero bueno, se nos queda para la reflexión, que para eso son los días internacionales, los días mundiales y los días europeos, para que todos nosotros pensemos, reflexionemos y actuemos en contra de estos problemas que nos acompañan en el día a día. Felicidades a los Lucas, que hoy celebran su santo. Y una reflexión antes de empezar con la actualidad del día de hoy, que está marcada por este fin de semana intenso del PSOE y alguna que otra novedad del volcán, del COVID, de la inmigración y esto que nos viene acompañando en las últimas semanas. Solamente una reflexión para que empecemos pensando. Entre todas esas cosas que nos mandan por los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, y ese bombardeo constante de información, de fakes, de temas tendenciosos, ¿no? Pues a veces se te cuela algún vídeo interesante, ¿no? Y a mí me llamó especialmente la atención este fin de semana uno que me vino por varios sitios, que creo que si no ha sido multidifundido debería serlo, donde hay una reflexión de un rector de una universidad uruguaya de Montevideo, creo recordar que se llamaba Ramírez, el doctor Ramírez, que hablaba de la incorporación de las personas mayores a la vida profesional de una manera desgradual. Y hablaba de que una persona que tiene una capacidad o una intención de servicio o una integración en un colectivo, condenarla a morir en vida a partir de una edad sin tener actividad profesional, es una barbaridad que esta sociedad debería replantearse. Y sinceramente, que una persona de más de 65 años vaya gradualmente disminuyendo la intensidad de su trabajo, al igual que de sus ingresos, pero que vaya compensando la parte profesional que hace actividad o que tenga actividad, salario, sin cotizar a la seguridad social, y la parte que vaya descendiendo en dicha actividad, pues compensada con una pensión. A mí no me parece ningún disparate. Obligatoriamente no tienes por qué estar trabajando toda la vida, pero ¿verdad que las personas que tienen un negocio o las personas que tienen una actividad profesional autónoma prolongan su actividad profesional bajando la intensidad, a lo mejor, durante toda su vida? ¿Verdad que los profesores, los cirujanos, los médicos, los ideólogos, los escritores, los pintores también lo hacen? Y no sería para pensar que a lo mejor la estabilidad del sistema de pensiones puede estar basado en una incorporación de este tipo de medidas desprogresivas, es decir, que se vaya bajando la intensidad de la cantidad de trabajo. Oye, a mí me hizo pensar, y como a mí me hizo pensar, y este es uno de los objetivos de este programa, yo se lo comparto, y piénsenlo. No hay que obligar, o creo yo que no hay que obligar, a las personas con una edad a morir en vida, a dejar su actividad profesional, a sentirse útiles para su sociedad, para su colectivo, para su comunidad, sino que gradualmente vaya bajando la intensidad de su trabajo en función de las capacidades físicas y del tipo de trabajo que desempeña, pero no apartarlos, arrinconarlos, porque sinceramente, y se lo dice uno que con 48 años se podía haber tirado al palo y haber vivido de las costillas de todos ustedes durante el resto de su vida. No hay peor vida de la de una persona que con sus capacidades mermadas, porque todos vamos haciéndonos mayores, lo apartan y lo inutilizan, convirtiéndolo en una carga. Puede haber gente que esté muy cómoda viviendo a las costillas de los demás, pero les garantizo que esos no son buenos compañeros de viaje. Así que abrir la caja del pensamiento que acabo de compartir con ustedes, que las personas en función de su edad deben ir gradualmente dejando su trabajo o bajando la intensidad, pero no apartándolo, pues mire, es para reflexionar, porque cabe en todas las actividades profesionales. Ir cambiando las responsabilidades, el tipo de trabajo, pero aprovechar el conocimiento de una vida profesional de 30, 40, 50 años en experiencia para compartirla con las personas que se van incorporando, bajando el nivel y la intensidad del trabajo. Me parece una idea fantástica, me parece una reflexión que teníamos que compartir. Vamos a saber qué nos ocupa en el día de hoy, cómo se nos presenta el día en materia meteorológica, como siempre, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, iniciamos la semana este lunes en la isla de Tenerife con cielo poco nuboso despejado, aunque durante el día con algunas nubes altas que serán más abundantes en los litorales nordeste y este. Además, no descartaremos presencia de ligera calima afectando especialmente a medianías. Las temperaturas hoy cambiarán poco, se alcanzarán aún los 30 grados en amplias zonas de la isla, máximas previstas durante las horas centrales del día de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 30 en Puerto de la Cruz y La Laguna o los 31 en Candelaria. Todo esto con alisios flojos en general, aunque podrían intensificarse un poco durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Y a esta hora de la mañana vamos a saber cómo se encuentran las carreteras en este Tenerife querido. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días. Desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo, hasta ahora la TF5, sentido Santa Cruz, presenta tráfico lento al paso por La Matanza, el Sausal, Tacoronte y los Naranjeros. Normalidad en sentido norte y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchas gracias, don Samuel. Muy buen día.
Buenos días.
Pues bueno, comenzamos con una información, la más importante de toda la semana. ¿Saben quién nos va a acompañar en los minutos musicales del Ecuador y del final del programa? Sir Elton John. Pues sí, un crack. Seis décadas llevando number one en el top 10 de la música mundial. Acabaremos el viernes con su último éxito, pero durante toda la semana nos acompañará. Y estoy feliz porque es uno de los cracks que a mí me gustan. Es importantísimo en la historia de la música de este mundo. Y aparte, ¿saben ustedes lo difícil que es elegir 10 temas de Elton John? Terrorífico. Hay gente que para elegir 10 hay que pegarse horas buscando, pero este hay que pegarse horas quitando. Porque tremendos himnos no tiene este hombre. Hemos seleccionado, no sé si estarán conforme conmigo o no, pero 10 temitas vamos a compartir con ustedes de ser Elton John. Pero bueno, vámonos a la actualidad informativa. Y antes que nada, ¿qué ha pasado este fin de semana en el cuadrilátero? ¿Alguien tiene información real de esa batalla campal? Bueno, pues intentaremos hablar con nuestros opinadores, que ambos están en La Laguna, y que nos cuenten qué vieron, qué sintieron y qué conclusiones sacan. Porque la verdad es que lo de La Laguna y el cuadrilátero se está convirtiendo en un problema y no sé a quién le corresponde el intentar solucionarlo. Pero vámonos con la noticia del fin de semana. La noticia del fin de semana, sin duda, o por lo menos para la mayoría de la prensa nacional y los medios de comunicación de amplio espectro, ha sido el Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. En las antípodas de los análisis podemos decir que hay quien opina que ha sido la refundación del Partido Socialista Obrero Español en el Partido Sanchista, ¿no? Es decir, cambiando sus siglas por PSOE por el PS. Partido Sanchista, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues, en el otro extremo, quien analiza que ha sido una demostración de unidad, de consenso, de cerrar fila, de renovación, de juventud. La nueva Ejecutiva Federal tiene 47 años de media, de incorporación de grandes personajes de la vida pública. En Canarios hay unos pocos. Y bueno, pues ustedes decidan, ¿no? Lo que sí ha aparecido una palabra que a mí me parece importante que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE la lleve en su boca tantas veces, porque ha habido quien cuenta, y es la palabra más repetida en todo su discurso, que es socialdemocracia. Digo esto porque el PSOE durante los últimos años ha derivado hacia una izquierda más radical que la socialdemocracia. Entendamos que la socialdemocracia puede definirse como el centro izquierda. Y además, como se ha quedado huérfana, ya que el señor Albert Rivera negó la posibilidad de que ese partido fundado en torno a la socialdemocracia y el liberalismo, mezclando esos dos conceptos de centro-derecha y centro-izquierda, dejara huérfanos a los socialdemócratas de partido a quien votar, pues el señor Sánchez y su corte de acólitos, con buen criterio, lo ha pedido, que lo voten a él, ¿no? Y, de hecho, pues esa es la palabra más repetida. ¿Que el PSOE de Sánchez es socialdemócrata? Por sus hechos los conoceréis, ¿no? Y obras son amores y no buenas razones, que son dos lemas de mi análisis permanente, ¿no? Yo creo que no, está muy cerca de la socialdemocracia, pero bueno, bienvenida es la intención, ¿no? Entre esas dos análisis de cerrar filas en torno a Sánchez, y sinceramente yo creo que con amenaza, eso ya entra dentro de mi valoración, ya no es objetivo, creo que ha apretado, se ha cargado a la señora González Laya y el señor Ábalos, porque había dos temas que le quemaban en las manos, que era la entrada del señor Gali y la entrada de las maletas de Delcy, y había que dejar a dos tipos fuera de del cuadro de mandos del Partido Socialista. Sánchez se sigue rodeando de gente joven fácilmente manipulable, que no tengan trayectoria profesional, o si la tienen, que sea escasa, que sean personas vinculadas al partido desde la más tierna infancia. Gente que no podrían aspirar a ocupar un cargo de especial relevancia fuera de una estructura política como la del PSOE, pero eso ya digo que es de mi opinión. Y viendo a las personas que se incorporan a las órdenes de dirección del partido, ¿no?, al Comité Ejecutivo Federal, en el que va a haber tres importantes políticos canarios, se los cuento: Héctor Gómez, como portavoz en el Congreso, ex concejal de Guía de Isora, ex pupilo aventajado de nuestro presidente del Cabildo, Pedro Martín; Carolina Darias, insigne amiga de don Ángel Víctor Torres, anterior presidenta del Parlamento de Canarias y actual ministra de Sanidad después de haber sido ministra de Administraciones Públicas; y Luc André, para los que no lo conozcan, va a ser el secretario de Políticas Migratorias, porque, bueno, yo desconozco si vino en patera, pero sí es una persona de origen africano, de color negro, alto, guapo y fuerte, que desde los orígenes del señor de Sánchez ha sido fiel acólito también de él y ha defendido las posturas sanchistas en aquellas primarias que aquí dividió al Partido Socialista entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Esos van a estar en el Comité Ejecutivo con representación de Canarias, ¿no?, como representación de Canarias. Y después, en el Comité Federal, va a estar Juan Fernando López Aguilar, que no cabe duda que es un gran político y una larga trayectoria; Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna; Mari Brito, presidenta de la FECAN y alcalde de Candelaria; y Dolores Corujo, del Cabildo de Lanzarote. Bueno, yo no voy a criticar a estos personajes, pero bueno, está claro que había que maquillar ese comité ejecutivo o ese comité ejecutivo federal y ese comité federal, y los valores son siempre los mismos: gente joven, mayoritariamente mujeres, y yo incorporo trayectorias políticas muy, muy, muy pegadas al Partido Socialista, con poco criterio crítico, como el señor González sacaba a la luz pública, ¿no?, que él apoya a Sánchez desde la crítica, pero le pide, y se lo pedía a todo un presidente del gobierno que ha arrastrado mayorías absolutas durante más de 10 años y que ha sido la punta de lanza de la modernización de este país, nos guste o no nos guste, así ha sido y esa es la historia. Y el Partido Socialista le debe la consolidación como alternativa de izquierda prioritaria en este país. Se lo debe a Felipe González. No olvidemos quién era el PSOE en la Segunda República, ¿no? Que parece que se nos ha olvidado. La Ley de Memoria Democrática y Memoria Histórica no quiere recordar eso, ¿no? Pero una pandilla de delincuentes, ya les digo yo. Y si no, lean historia. Objetiva, ¿no? No la que quieren enseñarnos ahora. Pero bueno, se le debe al señor González la eliminación de la radicalidad de los postulados del PSOE. ¿Se acuerdan de aquella frase? Somos socialistas, no marxistas, ¿no? El de cabalgarse de las políticas marxistas se le debe a Felipe González. Pero bueno, no les quiero aburrir. Yo no veo que haya un contenido político importante, porque además, ¿qué presenta el señor Sánchez en su Congreso como política de avance? La derogación de la ley laboral, ¿cuándo la va a derogar? La derogación de la ley Mordaza, ¿cuándo la va a derogar? La abolición de la prostitución. Y no vamos a hablar de la financiación de las comunidades autónomas. No vamos a hablar de la educación. No vamos a hablar de las pensiones. No vamos a hablar del problema energético de este país. Vamos a hablar de esas cositas. De las derogaciones de las leyes del PP, que lleva usted ya no sé cuántos años prometiendo que iba a ser instantáneo y todavía no se ha atrevido. ¿O es que no le ha convenido, señor Sánchez? Bueno, no quiero ser demasiado crítico, pero estas reflexiones se las quería hacer. Porque además se nos avecinan tiempos difíciles, porque la estrategia del PSOE no es mala. Y es conocedor de la estructura del PSOE, el partido conoce perfectamente a su país y se enfrenta a unos procesos electorales que ya se arriman, se avecinan, y para eso sí se están preparando concienzudamente estos señores. Y no ofreciéndonos una alternativa política o ofreciéndonos un proyecto político de país que nos pueda merecer garantías, sino analizando perfectamente cuáles son los núcleos de voto que tienen que afianzar o que rescatar para aumentar su índice o su porcentaje de votos. La política que a mí no me gusta y que algún día me gustaría que este país le diéramos una lección a los políticos de madurez y no cayéramos en esas redes. Pero de momento el PSOE conoce nuestro país y por desgracia nuestro país cae en esas historias. Mientras tanto el Partido Popular pues haciendo de las suyas, ¿no? Divagando y no diciendo las cosas claras. Porque ahora está con dos puntas también de agresión hacia el PSOE. Una es precisamente la financiación de las comunidades autónomas, que el señor Feijóo lidera y exige que se trate ese tema desde la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas, y tenían una reunión para la próxima semana, para el día 2, pero ya están avanzando los presidentes de las comunidades autónomas socialistas, que de momento no importa. Eso llevamos 40 años discutiendo cómo financiar las comunidades autónomas con los criterios diversificados en función de quién lo pida. Y fíjense que es sencillo, yo no he oído nunca a nadie decir que el dinero que va a las comunidades autónomas es por número de habitantes, con factores de corrección, los que quieran. Pero la base, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Qué presupuesto tenemos? Tantos miles de euros por habitante y hacer puñetas. Factores de corrección, lógicamente, fundamentalmente por el tema de la comunidad ultraperiférica, como es el caso de Canarias, pero absolutamente nada más. La dispersión geográfica, unos tienen, no, es que tenemos asentamientos dispersos, nosotros es que estamos muy lejos de la capital. No, esto es que la orografía de nuestra comunidad es diferente. No, es que nosotros estamos subdesarrollados porque estamos soportando al sector primario. No, es que nosotros estamos cerca de Francia. Da igual. Según uno mire, desde su punto de vista, pues querrá unos criterios u otros, pero lo lógico es que el Estado español gaste aproximadamente los mismos euros por habitante en una comunidad o en otra, con criterios de modificación en función de uno o dos criterios de excepcionalidad, pero no por historia, por foros de comunidades autónomas y derechos adquiridos históricos, que según la historia que cuentan tienen unos u otros. Aparte del foro navarro, yo no conozco ningún otro, pero bueno, ya se han inventado el cupo vasco, la cuota catalana por aquello de las exigencias de ERC. Pero bueno, marear la perdí. Bueno, este tema no se va a tratar. Seguimos sin meterle mano al tema. Pero después está el tema del Consejo General del Poder Judicial y la renovación de este órgano tan importante para el contrapeso de poder de la democracia. Yo no quisiera ser negativista, ¿no? Que es diferente a negacionista. Pero mire usted, en el tema del PP, ahora el giro este que dio la semana pasada para renovar casi todos los órganos constitucionales, el Tribunal Constitucional, la Audiencia de Cuentas, todo esto que yo le comentaba el viernes y que solicitaba también la incorporación del Instituto Nacional de Estadística, pues me suena a mí que vamos a estarnos quietos y vamos a excluir a los grupos minoritarios. Vamos a sacar de aquí a Vox, a Ciudadanos y a Podemos. ¿Eh? Tú sacas a uno, yo saco a dos. Y aquí los consensos, no, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo durante 40 años. Quítate tú para ponerme yo, pero que no se meta nadie más. De vez en cuando le damos uno al PNV para que nos deje tranquilo, uno a RC para que nos deje tranquilo y una Izquierda Unida, pero que no coincidan. ¿Eh? Tres en la misma legislatura, no. A ver, le toca al PNV, otra al RC, otra Izquierda Unida. Eso no lo va a consentir Vox, no lo hubiera consentido Ciudadanos, no lo va a consentir Podemos, o eso espero. Pero que el trasfondo de este giro del Partido Popular, yo creo que van los tiros por ahí. Quieren consolidar el bipartidismo. Es una oportunidad. Las tendencias, si se lo dice, lo único que tienen ahí como amenaza es a Vox. Porque Ciudadanos y Unidas Podemos, a pesar del movimiento de Yolanda Díaz, tienen horas bajas. Ciudadanos extinguidos, Unidas Podemos en claro descenso. Pero quiero decir con esto que después de un congreso donde a mí no me genera ilusión el Partido Socialista, veo mentira, veo postureo, veo salir bien en la foto, pero no veo contenido político, no veo valentía. Te vas al otro lado y pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Tampoco hay valentía, tampoco hay claridad de planteamiento, tampoco ponen los dedos en los problemas reales de este país. Porque no lo hacen. Es que no puedo opinar, dice. Es que lo hacen bien, lo hacen mal, me gusta lo... Es que no lo dicen. Y nosotros se lo permitimos. Bueno, y mientras tanto, aquí en Política Autonómica, nuestros queridos medios de comunicación, pues, según el mecenas que lo mantenga abierto, pues ahí les van las entrevistas y las portadas y esas cosas, ¿no? Hoy nos sorprende el día con una portada que no sé a quién le importará, pero es lo más importante para este periódico, ¿no? Y habla de una entrevista que hace a Fernando Clavijo, expresidente del gobierno autónomo y actual senador por designación autonómica, donde el titular más importante es Nueva Canarias no es nacionalista, solo defiende sus sillones. Es una novedad esto, ¿no? De Nueva Canarias, solo. Porque Coalición Canaria no lo ha hecho. Defender sus sillones, digo. Y el PSOE no lo ha hecho. Y Podemos no lo ha hecho. Y PP no lo ha hecho. Es decir, lo hacen todos. Defender sus sillones es la prioridad. Y eso ya no es que yo lo opine, es que si ustedes no lo ven, es porque llevan unas gafas de sol bastante oscuras o tienen la vista mal graduada, porque es evidente, ¿no? Aparte, pues, habla de que maquillar las cuentas con el dinero de la sentencia de carretera es una tomadura de pelo, que bueno, que la tomadura de pelo viene ya de atrás, ¿no? Cuando ustedes gobernaban también y no fueron capaces de corregirlo. Y habla también de que a los jóvenes les dan un bono para consumir cultura, pero recortan las medidas de empleo. Es que yo podría hablar mucho de este tema de empleo con Coalición Canaria, pero vamos a esperar que vengan las elecciones y a ver si han aprendido en estos cuatro años de paso del desierto, de la fría oposición, y nos sorprenden con cosas nuevas, ¿no? Eso con respecto al día y las declaraciones del señor Clavijo, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero son las que son. Pero ahora en el otro periódico también aparece el señor Curbelo, en el día también. El Diario de Aviso va por una manifestación de la Quinta, que ya hablaremos esta semana. Y apoyo al señor Sánchez y a todo lo que suene a Partido Socialista. Bueno, pues Curbelo en el día también habla del desgaste del PSOE si pactara con Coalición Canaria. Que la renovación del órgano de Radio Televisión Canaria ahí sigue, ¿no? Y seguirá. Que su partido, la maravillosa Asociación Socialista Gomera, hubiese gestionado los puertos de Tenerife muchísimo mejor, fundamentalmente Fonsalía. Por eso se llama Asociación Socialista Gomera, que a ver cómo le cambia el nombre para que poder seguir presentándose en Tenerife. No olviden que el Gomero se ha presentado en Tenerife en las últimas elecciones. Y lo más interesante y común al señor Clavijo, y es que se harta de dar palito al señor Román Rodríguez. Entre otras cosas, pues le critica que se atribuya la declaración de las inversiones de otras áreas, porque como él es el consejero de Hacienda, pues se cree en ese derecho. En las declaraciones de Fernando Clavijo también hay palitos encubiertos a Román Rodríguez, pero vamos, fundamentalmente a Nueva Canaria. ¿Y esto por qué? Porque hay desestabilización del equipo de gobierno. Lo ha habido desde el principio, ¿no? Pero está claro que el enemigo es Román Rodríguez, que actualmente es uno de los pesos pesados de la política autonómica. ¿Y los problemas de la comunidad autónoma dónde están, señor Clavijo? Señor Curbelo, que aspiran a ser líderes, probablemente aspiren a tener una coalición para quitar de en medio al PSOE en Canarias. Pues lo mismo que en la política nacional. Para allá, para acá, marear la perdiz, cortinas de humo, desacreditar al adversario, criticar lo que otros hacen. Pero ¿dónde está el proyecto de Canarias, señor Clavijo? Que tanto hemos hecho en falta cuando gobernaban y que tanto hecho en falta ahora que son oposición. ¿Dónde está la valentía de un partido que se llama nacionalista de defender lo suyo? Aparte de los postureos en el partido, en el Senado y en el Congreso, ¿no? Postureo digo porque está muy bien para vídeos de YouTube, pero eficaz no es. Y no se consiguen cosas que interesan a Canarias. Eso sí, usted le critica a Nueva Canaria lo que su partido lleva haciendo muchos años, que es defender sus sillones. Pero bueno, hoy hablaremos con una primera persona, con un primer afectado de un tema de una teórica o presunta corrupción, por lo menos así los tribunales lo van a investigar, del Ayuntamiento de La Laguna, donde los afectados, los que están acusados, son concejales socialistas y personas socialistas. Pero resulta que el Partido Socialista también pone denuncia. Y resulta que también hay juzgado, en concreto el número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que acepta esas denuncias, acepta a trámite esas querellas, y también ponen en el candelero a otros políticos, en este caso de Coalición Canaria. ¿Por qué? Pues porque ya digo que el juzgado número 2 de Santa Cruz de Tenerife acepta a trámite una querella del Partido Socialista, donde acusa al señor Bermúdez, al señor Cabello, a la señora Reverón y a la señora Meseguer, todos de Coalición Canaria, así como a doña Pilar Rodríguez Machín, que en su momento era, creo, bueno, tenía un cargo de confianza, aunque es funcionaria del Ayuntamiento de Santa Cruz, que actualmente ocupa un cargo de confianza del Cabildo de Tenerife, que si no me equivoco mal, es la consejera delegada del IMAS, no, del Cabildo, no, de Santa Cruz, del Ayuntamiento de Santa Cruz, del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria. Persona de confianza con un buen sueldo, ¿no? Bueno, pues toda esta gente están incluidas en la demanda y a todos los van a investigar, ya tienen categoría de investigado. Que si estuvieran en el PSOE, en cuanto le abrieran juicio oral, tendrían que dimitir. Pero bueno, ya ni en el PSOE lo hacen. ¿Y por qué? Pues por lo mismo o parecido que La Laguna. Una práctica que ya decíamos la semana pasada cuando comentábamos el tema de La Laguna, que aquí no es un problema de personas, es un problema de sistema, de manera de hacer las cosas. Y aquí todos lo han hecho. El tema es que alguna vez se le hincha la nariz a la oposición, mete una querella y lo aceptan a trámite. Esta manera de gestionar la división de contratos en contratos menores de grandes contratos es habitual desde el origen de los tiempos y sobre todo después de la modificación de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. ¿Y en este caso qué han hecho? Pues según información del Canarias Ahora, tenían que inaugurar sí o sí la Casa de la Juventud de Santa Cruz antes de las elecciones, porque tenían que sacarse una foto allí, Clavijo, Alonso, Bermúdez y todos los que salieron por allí. Y entonces tenían la obra acabada, pero no la tenían equipada. Y había que ponerla guapa. Con unos buenos chelones, unos buenos puffs, bueno, buen mobiliario. Entonces, no les daba tiempo a sacar un concurso de adquisición de muebles. Vamos a hacer 6 o 7. De menos de 15.000 euros. ¿Vale? Y después tenemos que abrir esto. Entonces, para contratar personal, para abrir, cerrar y dinamizar la Casa de la Juventud, para que tenga sentido el hecho de abrirla, ¿no? No vamos a abrir un edificio público y no tener actividad. Pues vamos a meter a una empresa amiga nuestra, pero claro, como con 15.000 euros no tenemos para contratar a todos los que tenemos que contratar, que además le dicen quiénes son, o por lo menos eso huele a eso, porque son personal de confianza de Coalición Canaria que han ocupado ya cargos de confianza y personas afiliadas o afines al partido que se han manifestado abiertamente en las campañas electorales, que son de Coalición Canaria, pues aquí con los gastos 4 o 5, y eso no vale 15.000 euros, vale más. Pues hacemos contratos también un poquito raros. Y hacemos 7 contratos menores de 15.000 euros para, en vez de hacer un contrato de 100.000 euros, que estuviese sujeto a un expediente de contratación muchísimo más lento. Esto para atención sociosanitaria, para atender subvenciones, no pasa a veces, ¿eh? Por ejemplo, en La Palma podían hacer contratos menores para prestar. Pues no van todo lo deprisa que deberían. O por ejemplo, las desaladoras de La Palma, que lo han hecho muy bien. Lo habitual es los chapuceros. Hacer contratos menores dividiendo un contrato grande en 7 pequeños. es ilegal y le puede costar un disgusto. Pero bueno, este tema está en Canarias ahora, en el diario.es. En el resto de prensa hay que buscarlo, porque no aparece. Y esto es lo mismo que estaba pasando en La Laguna, o que pasó en La Laguna, con temas de cultura, con temas de material pandémico. Es decir, da igual el concepto de la adquisición del servicio o el bien. El tema es que somos, o permitimos, que esto sea una práctica habitual. Y mientras, el recibo de la luz va a conseguir que en el mes de octubre tengamos la factura más cara en el mundo mundial. Y los políticos no se atreven. Y les garantizo que si en vez de gobernar el PSOE estuviese ganando el PP, estaríamos en la misma situación, porque no hay valentía. Porque esto, recortar los beneficios a las eléctricas, sí, no, o cae con un chaparrón, vamos para adelante y para atrás, pero no hacemos nada, quitamos el IVA, lo subimos y lo quitamos temporalmente, la Unión Europea se pone de perfil porque a ver quién le mete mano al lobby en eléctrico, y al final las facturas van cayendo una tras de la otra y la gente va pagando, y poco a poco nos lo comeremos. Y después, cuando nos bajen en la luz un 10%, estaremos contentos. Pero les garantizo que si en vez de gobernar el PSOE, gobernar el PP, estaríamos en la misma situación. Porque ya ha pasado. Ya ha pasado y no ha pasado nada. ¿Verdad? Eso sí, las calles estarían inundadas y no de botellones. Lo último que le quería comentar, porque también hablaremos dentro de un ratito con el tema de La Palma. Tranquilidad con el tema de La Palma, porque esto va para largo. La calidad del aire puede ir empeorando, aunque este fin de semana ha sido bastante complicado con la incorporación de la calima al SO2 y a la ceniza. Que el aeropuerto de La Palma ha estado cerrado, pero parece que las condiciones meteorológicas van a ir a mejor y van a poder abrirse los vuelos con Vinter, por lo menos. Que los datos son escalofriantes, que esto va para largo, que posiblemente la lengua norte llegue al mar. Pero bueno, mejor que llegue al mar que siga destruyendo plataneras y siga destruyendo viviendas. Y que bueno, hablaremos con David, de que nos diga exactamente cómo es lo que pasa, pero que esto va para largo, parece que es una realidad, y con tranquilidad, porque hay que acostumbrarse a que vamos a convivir con este tema durante más semanas de las que deberíamos. De todas maneras, un tema importante es que han llegado a La Palma los rescatadores de perros con drones, a ver si el Cabildo les autoriza a sacar a los perros. Una buena noticia que se podía sumar a las desaladoras. Y dos cositas nada más. Bueno, la inmigración, ya saben ustedes, me sabe mal decirlo, pero tengo que decirlo todos los días. Han aparecido tres pateras en el fin de semana, una en Mogán, otra en Gran Canaria, una parte en sur también, y otra en Lanzarote, pero incluso una de ellas, la de Gran Canaria, la que aparecía el sábado por la tarde, transportaba un cadáver que llevaba 10 días muerto. Además, se han abierto nuevas vías de inmigración hacia Baleares, hacia Valencia, y la ya habitual del estrecho en torno a la provincia de Cádiz. Este fin de semana, 500. Esto lleva a discursos radicales, a discursos de odio. Ya se están viendo la inundación que hay de vídeo de magrebíes y subsaharianos generando polémicas, porque claro, han visto el vídeo del chico este que le pega una paliza a un policía que está en el metro, en la guagua, creo que es en el metro. Salen los vídeos, no solamente son magrebíes lo que cometen irresponsabilidades, pero calienta mucho el ambiente que sean inmigrantes ilegales o legales, inmigrantes, personas de origen magrebí o subsahariano, las que agreden a nuestros policías, y lo hacen simplemente con el objetivo de calentar el ambiente y de no buscar una solución, porque tampoco se habla del problema de la inmigración desde el origen, buscando una solución que garantice que esto vaya por otro camino. Y las dos cositas que quería comentarles, que a la semana pasada se me quedaron atrás, y aunque sean cortitas, se las cuento. Dos temas del Cabildo que me parecen las dos interesantes. La primera es la conectividad de Tenerife con Nueva York, de 3 vuelos a la semana, con 13.400 personas que puedan llegar desde los Estados Unidos. Una nueva ruta que puede ser de futuro. Una buena gestión por parte del Cabildo de Tenerife, que ha sido la que ha empujado esta iniciativa. Y otro proyecto que yo quería aplaudir, aunque sea una empresa privada, Aqualia lo hace, el proyecto Mides lo hace al amparo de una concesión administrativa en Guía de Isora, y es una nueva tecnología para producir agua desalada a bajo coste energético. Estas cosas a mí me generan siempre alegría, porque creo que es por donde debemos ir y donde tenemos que poner la pasta, la investigación, el desarrollo. Y en las Islas Canarias, una de las cosas importantes es el reciclado del agua y la reutilización del agua de vertido, pero también el aprovechamiento energético, a bajo coste energético, del agua que nos rodea para lo que son labores de cultivo. Susto el sábado en los montes de la Orotava, en Matasnos, no en Matasnos, Matasnos con Z. Pero bueno, Cecopín y Brifor nos informan de que se quedó en conato y que el susto que uno pasó cuando vio el humo en esa ladera, pues nada, no quedó nada. Y una buenísima noticia, 9 millonazos de euros a través de la ONCE a El Sausal. Hay un agraciado con 5 cifras y la serie, así que felicidades a quien sea y que se lo gaste en los restaurantes y en los comercios de Tenerife, es una gran satisfacción. Esos 9 millones sí van a llegar a Tenerife y sí se van a aprovechar por tinerfeño, seguro. Los 10 millones que empezaron a decir hace un mes que iban a venir a reconstruir La Palma, todavía estamos esperando por dónde llegan. Así que felicidades a quien tenga ese cuponazo. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. ...8:37, es momento de saludar a don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días a todos.
Tenemos cositas de las que hablar, pero a mí me gustaría hablar, empezar por el Congreso Socialista. ¿Qué opinión te merece lo que han concluido nuestros compañeros?
Bueno, pues a priori es un congreso de la reconciliación de una parte del Partido Socialista que era bastante crítica externamente, vamos a decirlo así. Me refiero con esas declaraciones, que no sé a qué obedecen, ¿no? Me centro en Felipe González y Alfonso Guerra, ¿no? Que siempre parecían bastante, vamos a decir, agnósticos, ¿no? Con el líder circunstancial del Partido Socialista, como es Pedro Sánchez, eran bastante críticos. Y en las últimas jornadas hemos visto pues que se han alineado bastante bien con los postulados del líder y bueno, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Salvo esa declaración con la que cerró la intervención Felipe González de un llamamiento a que sea bien vista y permitida la crítica, porque es la única manera de avanzar, que en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Porque cuando una organización se cierra sobre sí misma y se, digamos, se toca arrebato y todas a seguir al líder sin objeción mínima, pues generalmente lleva el error, al fracaso y evidentemente a la pérdida de confianza, ¿no? Eso es una primera lectura, ¿no? Evidentemente no podemos reconocer que ha habido un gran consenso y ha habido un cierre de filas en torno al líder, a Pedro Sánchez, que sale internamente reforzado, que yo no sé si hace unas fechas simplemente, unas fechas atrás, pues tenían ese consenso tan claro. Yo creo que no, con lo cual algo ha debido pasar en la familia socialista para que ahora no haya tal disenso o tal pues enjuiciamiento de las actuaciones de Pedro Sánchez con respecto a las acciones de gobierno, ¿no? Después, por otra parte, veo que se ha hecho algunas promesas por parte de Pedro Sánchez con respecto a temas que estaban pendientes en la agenda socialista, como podía ser la ley Mordaza y la reforma laboral que se manifestó totalmente ineficaz en la época de crisis, que supuestamente iba a reducir el paro enormemente y no ha servido para ese fin. Y bueno, vamos a ver cómo lo van a hacer, ¿no? Porque el propio Pedro Sánchez manifestaba sus dudas, vamos a decirlo así, respecto a las propuestas que hacían desde Unidas Podemos respecto precisamente a estas dos leyes, ¿no? Que están en vigor, la reforma laboral y la ley Mordaza, evidentemente. Vamos a ver si se cumplen, vamos a ver si es verdad, porque evidentemente, vuelvo a repetir, la ley Mordaza no ha servido más que para quitar derechos, libertades a la ciudadanía, y como vuelvo a repetir, y la reforma laboral pues no ha servido para nada, evidentemente. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la solución o cuál es la propuesta del Partido Socialista? De momento no lo sabemos.
¿Tú crees que la reforma laboral no ha servido para nada? O desde luego la promesa está incumplida, ¿no? Porque le iban a derogar en el minuto uno.
Sí. No. Vamos a ver. Está claro que no han cumplido esa promesa electoral, que era la abolición de la reforma laboral. Y yo insisto, Diego, yo pongo sobre la mesa datos, cifras, que son objetivas. ¿Ha servido la reforma laboral para reducir el paro en España?
No era el objetivo, ¿no, Leopoldo? No era el objetivo. El objetivo era salir de la crisis del año 2008-2009, dándole una herramienta de flexibilización de plantillas a los empresarios. Ese era el entiendo yo que era el objetivo. No era acabar el paro, era salvar empresas.
Evidentemente, pero es que esas empresas no han respondido, si bien es cierto que hay un elemento distorsionador, ¿no? Que ha sido pues esta crisis sanitaria que ha revuelto a todo el mundo, ¿no? Los sistemas de producción, los sistemas de transporte, que ahí hay una gran causa de la crisis que estamos viviendo ahora mismo, de falta de materias primas, de falta también digamos que lleguen a los destinos productores. Se ha puesto en duda mucho la deslocalización de las empresas europeas hacia mercados donde había una mano de obra mucho más barata, como podría ser el sudeste asiático, que pues bueno, no han fluido, digamos, las materias primas necesarias para dotar a esas fábricas para que se vuelvan a poner en funcionamiento, lo cual ha trastocado completamente todo el mercado internacional, a la vez que, insisto, el tema del transporte, ¿no? Se ha ocasionado un cuello de botella con algo tan sencillo como son esos contenedores en donde se transporta toda la mercancía a nivel internacional, que están evidentemente, digamos, colapsando los puertos donde partían esas materias primas en el sudeste asiático. No hay suficientes contenedores porque a su vez esos puertos están semi paralizados todavía, producido por la paralización por motivos sanitarios de todo el sistema productivo, y no han logrado volver a ponerse en circulación esos contenedores para que lleguen las materias primas. A la vez está el cierre de la fábrica muy localizada en ese sudeste asiático, que lo que ha impedido es que fluya los materiales originarios para producir sobre todo coches, electrodomésticos, todo bienes de consumo, en definitiva, ¿no? Que es lo que mueve un poco la economía, ¿no? Lo cual ha llevado pues al colapso actual que estamos viviendo, ¿no? Y la reforma laboral, evidentemente, es eso, es lo que decía. Bien. Se intentaba favorecer a las empresas, pero las empresas no han, puesto de lo suyo, ¿no? Pues quizás motivado por esa crisis sanitaria, ¿no? Pero que no hemos podido ver realmente si eso era así. Hemos visto que muchas empresas que hoy en día siguen echando mano de los ERTE y siguen contratando personas fuera de esos ERTE, algo que yo no entiendo y que la autoridad laboral debería de meter mano y vigilar mucho más este tema, porque no se justifica que haya personas trabajadores en ERTE y se contraten cuando se necesitan trabajadores para solventar la demanda que pueda haber. No se entiende y no está pasando nada, y yo creo que las autoridades, en este caso españolas, pues están mirando por otro lado.
Los inspectores en este país, ya sabes, para lo que sirven. Sirven
pues,
para poco.
Yo, la verdad.
Aparte de que hay poco, pues, sirven para poco.
Sí, porque bueno, ahí vemos, ¿no? Y si encima no se le echa una mano desde el punto de vista, vamos a decir así, de legislativo, de favorecer su trabajo, sino que se ponen pega. Yo, ¿qué quieren que les diga? Recuerdo con gran pavor las regularizaciones fiscales que se hicieron en el anterior gobierno del señor Mariano Rajoy, que ha servido de puerta trasera para que todos los defraudadores pues regularicen de manera simpática, vamos a decirlo así, pues su menoscabo a la hacienda pública, y aquí no ha pasado absolutamente nada, advirtiendo por otra parte pues a asociaciones como Gesta, ¿no? De los precisamente de los inspectores de Hacienda, echándose las manos a la cabeza y criticando esas medidas buenistas con los defraudadores. O sea, en este país se prima al pillo, no se prima al que cumple. Entonces, pues la verdad, no arreglamos absolutamente nada, ¿no? En definitiva, el panorama es bastante preocupante a este respecto, y que lógicamente tiene que producirse algo, tiene que haber alguna reacción por parte del gobierno para intentar volver a dinamizar la economía, regularizar el mercado de trabajo de una manera eficiente, tanto para las empresas y para los trabajadores, sin perder derechos, porque evidentemente esto después es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si permitimos que las empresas no den seguridad a sus trabajadores, pues los trabajadores pues retraerán a la hora del gasto, evidentemente. Si permitimos contratos más que sospechosos, en donde se contratan por 4, por 3 horas a trabajadores que realmente después efectivamente van a hacer más horas de las que tienen en el contrato, y no hay manera de regular, esa cumplimiento de la legislación laboral. Recuerden ustedes, ahora se me viene a la cabeza rápidamente, cuando se planteó el tema de la regulación horaria, de la que fichemos todos en los trabajos. Afortunadamente muchas empresas sí lo tienen implantado, pero otras tantas no tienen implantado una forma eficaz y objetiva de regular el tiempo trabajado. Y ahí es donde se produce muchísimo fraude.
Eso entonces, era para regular el abuso de las empresas en hacer trabajar a la gente más de 8 horas, ¿eh? Era para regularlo. Claro. Pero ahí no se ha puesto el hincapié que tenía que haberse puesto. Parecía que iba a haber una barbaridad de presión y no ha habido ninguna.
No, por eso digo, ¿no? Los propios inspectores de trabajo se quejan de que se permite a muchas empresas pues de estar en un limbo a la hora de efectivamente demostrar las horas que se trabajan y las horas que se tienen de descanso, ¿no? Entonces, pues claro, es que así no podemos regular absolutamente nada. Nosotros, los políticos, manifiestan unas buenas, entre comillas, intenciones, pero después a la hora de ver el cumplimiento, de velar por el cumplimiento, pues no se pone ninguna medida favorable a que esa regulación, ese control sea efectivo. Entonces, claro, y además a eso añadimos la precaria situación laboral del mercado en España, en donde a ver quién es el guapo que se pone a discutir a la empresa que he hecho 3 horas más de trabajo a la semana. Empezando por la propia administración pública, que permite muchas situaciones en donde se está explotando, y fíjense que yo no soy muy dado a defender a los funcionarios, pero que se dan situaciones diaria, a día de hoy, este fin de semana me contaban situaciones en la administración pública, en donde por necesidad de trabajo, porque no tienen, por ejemplo, la plantilla cubierta, pues se obliga a los trabajadores a hacer turnos que rayan y que ponen en peligro incluso la salud de esos trabajadores. Y aquí no pasa absolutamente nada, porque, por ejemplo, esos trabajadores no tienen a quién quejarse. Hay que cumplir y no hay personal, y entonces pues se duplican turnos, se cumple, rozando la legalidad, los tiempos de descanso, y eso, desde luego, así, cuando la administración es la primera que no cumple, pues ya me dirán ustedes, ¿no?
Está claro, y hay muchos contratos por ahí dentro de la administración pública que te la marinera. Pero cambiamos el temita, bueno, porque ahí viene una visita que no había venido todavía, porque ya va quedando poca gente que no haya venido a La Palma. Pero hoy viene Nadia Calviño a La Palma, y dice que viene a agilizar las ayudas. No sé si tú verías ayer en la sexta, un programa de Ana Pastor, que a mí me gusta verlo, que se llama ¿Dónde estabas entonces? Le tocó el año 2011, y dentro de las efemérides del año 2011, que fueron muchas, sorprendentemente, era un año intenso, estuvo el terremoto de Lorca en el año 2011, aparte de la erupción del volcán del Hierro Tagoro. Decían en ese programa que a fecha de hoy han solicitado la devolución de ayudas que se entregaron y otras no han llegado aún. ¿Tú crees que Nadia Calviño se hará hoy en la ruta de La Palma y traerá de verdad una agilización de esas ayudas que tanto se precisan en la isla urgente, es decir, que no es una cuestión de darle mucha vuelta, es, ya. Es
vamos, cuando... yo pongo muy, muy en duda que la ministra vaya a agilizar ninguna ayuda ipso facto y concreta en esta visita.
Pues la dueña de las perras, ¿no? Es la vicepresidenta económica.
Sí, evidentemente, pero servirá y ahí puedo comprender, digamos, la utilidad que pueda tener esa visita, a ver sobre el terreno cuál es la situación. Hablar con los propios afectados, que seguro con alguno hablará, y ver la realidad del momento que desgraciadamente estamos viviendo en la isla de La Palma. Pero pongo muy en duda que a cualquier vecino que ha perdido su casa le vaya a agilizar personalmente ella las ayudas, ¿no? Porque, entre otras cosas, no es su función. Pero sí servirá, espero, para testar de primera mano y en primera persona pues cuál es la situación real y pues ponerse a lo que se tiene que poner, a agilizar y a dar las órdenes pertinentes para que se haga lo más pronto posible, ¿no? Porque tenemos que recordar que el martes se cumple un mes de erupción volcánica, si bien es cierto que hay algunas ayudas que ya se han materializado incluso, pero que faltan otras tantas, ¿no? Y sobre todo, lo que yo estoy viendo en la crisis volcánica es que, bueno, quizás es demasiado pronto para empezar a hacer una valoración y sobre todo a buscar soluciones, pero yo creo que sí se podría empezar a hacer una foto real, que hasta ahora creo que no se ha hecho, de la situación que vive no solamente la zona afectada, que podría ser, pues no es toda la isla de La Palma, es bastante localizado, pero sí ha afectado, por ejemplo, en el tema de la agricultura, a toda la isla de La Palma con la emisión de cenizas que se han expandido por todo el sistema productivo del plátano de toda la isla y que ha dañado la cosecha gravemente. Vamos, yo creo que prácticamente, por lo que me cuentan, la cosecha de plátanos de la isla, desde el sur hasta el norte, se ha visto afectada por la ceniza, básicamente, y evidentemente eso, los mercados comercializadores son muy exigentes a la hora de digamos, de la imagen del producto, y porque la ceniza pues se cuela por todos lados y están incluso rechazando fruta que está en perfecto estado y que no altera para nada, digamos, sus características, pero sí afecta evidentemente a lo que es la imagen de ese producto, y los mercados pues lo están rechazando, con lo cual el sistema productivo del plátano tiene un gravísimo problema, porque pues si no se conciencian los comercializadores y hacen un poco la vista gorda, que no es cuestión de que pongan en el mercado productos que no sirvan o estén en mal estado, sino que simplemente es un tema de imagen, pues la cosecha está totalmente perdida. La cosecha actual e incluso yo me atrevería a decir que la próxima, ¿no? Porque hay que ver cómo están afectadas las plantas también, ¿no? Entonces, claro, la situación es bastante complicada. Y yo soy de los que piensan que estas visitas de los políticos no hacen daño, en el sentido de que sirven, vuelvo a repetir, para que testen de primera mano cuál es la gravedad del problema y se pongan a lo que tienen que ponerse, que es a trabajar y a solventar los problemas de la gente afectada, y sobre todo un poco ver qué es lo que se va a poder hacer con toda esa gente que tiene muy difícil volver a construir su casa en la colada del volcán, y no solamente construir la casa, sino tener una explotación pues agrícola que evidentemente no se va a poder llevar a corto plazo. Este fin de semana se veían imágenes termográficas de lo que son las coladas de hace ya bastantes días, y se veía que, aunque aparentemente no hay actividad, estén apagadas, por así decir, estén frías, nada más lejos de la realidad, ¿eh? Hay temperaturas en las zonas que aparentemente, vuelvo a repetir, parecen más sofocadas, más tranquilas, más apagadas, de hasta 800 grados. Esto va para largo una vez termine la emisión del volcán, que no ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con toda esa gente? ¿Qué vamos a hacer con las explotaciones? ¿Hay territorio en La Palma para... digamos que si no tenía, que si tenías la finca en todo, que la puedes hacer en Fuencaliente o en el norte de la isla? Pues lo veo muy complicado, porque el terreno que pertenece evidentemente al resto de la población de la isla, que no sobraba terreno, está una gran parte de la isla, que debe ser así, ojo, no lo discuto, como terreno protegido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay un serio problema. A mí me contaban el fin de semana, gente que conoce muy bien el sector, que hay gente que está esperando a cobrar las subvenciones para emigrar a otras islas, cosa que tampoco me sorprende, porque también sucedió históricamente cuando todo el problema de Timanfaya en Lanzarote, que muchos lanzaroteños tuvieron que salir de la isla y se asentaron en otras partes de la isla,
¿no? Y después volvieron. Le damos la bienvenida a doña Nadia Calviño, que ya es de las pocas ministras que quedan, Leopoldo, y la verdad, yo comparto contigo esa reflexión sobre el futuro de La Palma, pero aunque sea incierto, vamos a llenarnos de esperanza y que esta visita sea realmente efectiva y que nos traiga ayudas rápidas para que una vez que acabe la erupción, las cosas vayan deprisa y seamos eficaces. La semana que viene más.
Muy bien, perfecto. En eso estamos.
Un abrazo, señor. Buena semana.
Saludos. Buena semana.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues sin perder ni un minuto, saludamos a nuestra siguiente analista del día de hoy, doña Flora Marrero. Muy buenos días, doña Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Vamos a ver, ¿entre ellos que nos escuchan estarán algunos de los que se pelearon ayer en el cuadrilátero o el sábado? ¿Tú crees?
Bueno, la verdad, Es una situación, no, seguramente no, pero es una situación tremenda, ¿no? Porque esto llevamos ya un par de semanas que no es solo lo que eran en su momento, ¿no? Las congregaciones de jóvenes que se reunían, bueno, pues hacían mayor o menor ruido, pero al final lo que hacían era divertirse. Pero se ha dado un paso más peligroso, preocupante y de una inseguridad tremenda, ¿no? Porque ya, bueno, se habla de tres violaciones, hemos visto las imágenes lanzando botellas de cristal al aire y en una situación de delincuencia pura y dura. Entonces, lógicamente no todas las personas jóvenes que van, porque la mayoría van a divertirse, propio de la edad, y bueno, pues a pasarlo bien. Pero esto obedece a que no hay un control de la policía y desde luego que como vecina de La Laguna y es lo que se habla, ¿no? Esta situación que tenemos en ese momento de inseguridad, de miedo y además, reitero, las imágenes que estamos viendo pues dan fe de todo ello.
¿Dónde estaba la policía? Porque esto no es flor de un día, esto va apareciendo una semana detrás de la otra, detrás de la otra. Y la permisividad de la policía, yo creo que tiene mucho que ver en que la gente al final se vaya desmadrando.
Es que al final, según lo que están diciendo por ahí, para toda La Laguna, por la noche, creo que hay 4 policías. Aquí tienen que intervenir la Policía Nacional, lógicamente la Policía Canaria, y dotar de más efectivos a la policía local en los turnos de noche. Porque el problema es que veíamos las imágenes de miles y miles de jóvenes divirtiéndose, pero que no veías un policía. Y claro, lo que preocupa es la situación que hay en este momento, y que Cuadrilátero, pues de la noche, de repente, porque era una zona que la verdad que estaba muerta, que estaba inactiva, y antes de la pandemia hablo, ¿vale? No ahora. Y de repente, pues ahora, pues todo el mundo ha concentrado al Cuadrilátero. Y desde luego que ya estamos siendo portada en los periódicos, saliendo a nivel estatal, y La Laguna no es eso. La Laguna es ciudad patrimonio de la humanidad, una ciudad tranquila donde la gente viene a pasear, La gente viene a las fiestas, la gente viene a divertirse, a comprar, a encontrarse con los amigos, a un montón de actividades, a hacer deporte, a todo lo que queramos. Pero lo que no puede ser es que, además, estas noches que han estado estupendas, donde es un lujo salir por la noche a la laguna sin frío, porque saben que, que bueno, tenemos frío, y entonces ahora que puedes salir a pasear, pues hasta por el cuadrilátero, a caminar, yo que camino mucho por la noche, pues ya hay determinadas zonas que no te atreves a pasar. Y eso yo, desde luego, nunca lo había vivido. Zonas que cuando sales a caminar por la noche, pues no, por ahí no, que puede haber follones, y te vas. Eso, desde luego, yo no he vivido nunca esa situación en la laguna.
Pues yo, cuando salía por la laguna, que ya hace esto algunos años, me gustaba mucho esa zona del cuadrilátero, porque estaba uno de mis bares preferidos, que además es el rincón del mundo, que es el Strasse, antiguo Strasse, que ahora más son...
Ah, bueno, de toda la vida, de toda la vida.
De unos amigos míos que han cambiado aquello, y les deseo toda la suerte del mundo.
Sí, sí, ahí ponían buena música.
Siempre
yo
han
también
puesto
era,
buena música.
Era muy asidua del Strasse.
Ah, pues lo mismo hemos compartido alguna noche por allí, ¿eh?
Seguro, seguro, seguro. Sí, porque además tú sabes cómo era, ¿no? Era...
Era muy sano, ¿eh? Era muy sano aquello.
Hombre, yo siempre después me gustaba el búho, después te iba al Strasse y así terminaba. El Sócrates, claro, es un montón de bares que trae muchos recuerdos.
Somos de la misma quinta, yo creo, Flora. Yo creo que te
pues estamos.
Íbamos a los mismos sitios.
Yo empezaba en el Sócrates y terminaba en el Strasse, porque claro, empezaba tranquilito y después ya terminaba con la marcha.
Pues nada, oye, en tu actividad profesional me comentabas ayer que hay un problema en La Palma, en los jugados. Yo, sorprendido, me tiene. ¿Qué está pasando?
No, me lo decía el otro día una compañera, y es lógico, ¿no? Los juzgados de los Llanos Aridanes, por ejemplo, pues están prácticamente inactivos, y ustedes, la jueza ha dictado, pues estamos hablando de la última cifra, son 7.000 personas desplazadas, ¿no? Además de la zona de los valles de Aridane, ¿no? Y muchas de ellas, pues bueno, pues tienen asuntos en los juzgados, pues desde notificaciones, embargos, pensiones de alimentos, divorcios pendientes y todo eso, como está toda la población desplazada, no se le puede notificar. Y como no se le puede notificar, pues hay una paralización absoluta en los juzgados, y eso trae consecuencias. Claro, uno siempre piensa pues en lo que vemos, ¿no? Pues los niños que tienen que ser escolarizados, que tienen que ser y tal, pero después hay otra vida burocrática que en este momento está paralizada y que tiene graves consecuencias. No se puede notificar a las personas, todo el mundo sabe la tragedia que han vivido, que han perdido sus casas, y si ahora cualquiera de esas personas, pues vamos a suponer que tienen un embargo, pues cualquier notificación de cualquier tipo, ¿dónde va? ¿Entiendes? Pues tendrás que publicarlo en el periódico, en el boletín oficial. Pero
las notificaciones vía SMS para los juzgados no sirven, ¿verdad?
Sí, sí se puede notificar también, y por llamada telefónica también. Pero claro, que no hay un domicilio en este momento. Hay miles de personas que no tienen un domicilio. Todos están en casas familiares, muchos están en los hoteles. Es un problema, a ver, un problema burocrático, pero es un problema grave que nos afecta pues en el día a día. Todos tenemos que, ahora viene la renta, el segundo plazo, ¿no? En el mes de noviembre. Todos acabamos de pagar el rodaje y el IBI. Todos te notifican a tu domicilio, ¿no? Te llega la cartita si no lo tienes domiciliado. La mayoría de las personas mayores pues no tienen las cosas domiciliadas, les gusta todavía ir al banco. ¿Qué pasa con esas notificaciones que la administración no las ha podido llegar al domicilio?
No, y esto que va para largo, parece que vamos a estar desplazados más tiempo del que imaginábamos al principio.
Sí, bueno, el San Juan duró 84 días, y yo veía en estos días en los periódicos, porque la medida de los volcanes ha sido de 60, 70 días. El de Teneguía, que todos teníamos como referente, ha sido el más corto, que fue 24 días. Pero bueno, vamos a...
El del Hierro fueron 5 meses y el de Falla 6 años, es decir que...
La primera persona que me lo dijo... Es Vladimiro. Los primeros días, cuando yo lo llamé, porque siempre para mí es un referente, me dijo, Flora, esto no es ninguna broma, esto va a ser como Timan Falla, y esto va a ser muy grave. Y me he acordado un montón de él.
Es que, bueno, ahora hablaremos con David, a continuación de acabar contigo hablaremos con David Calvo, investigador de Volcán. Y por lo poco que ha podido hablar con él, no sé qué motivo en falla, pero que todo el tema de los seísmos estos inferiores que está habiendo a 30, cuanto más profundo sean, más reajuste de las cámaras magmáticas hay. Es decir, que teniendo un volcán en erupción con reajustes de terreno, sigue saliendo el tema. Es decir, que hay que dejar de haber debatismo en profundidad para que esto empiece a parar, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que vamos a tener unas navidades con volcán.
Sí.
Lo bueno...
Ojalá nos equivoquemos.
Sí, ojalá me equivoque yo. Nos equivoquemos ambos. Pero lo único bueno es que los científicos están actuando como unos magníficos profesionales, que la población, con toda la dureza que supone, pues se desplaza a tiempo. Es una gravedad el tema de sus viviendas. Pero se sale de todo esto, ¿no? que se salga como hasta ahora, ¿no? Que no tengamos pérdidas humanas, que ya todos empujaremos y cuando se apague el volcán es cuando más pendiente tenemos que estar de La Palma. Es lo que dicen los propios palmeros, porque ahora hay un montón de solidaridad, todos estamos ayudando, porque al final todos conocemos gente en La Palma y estás echando una mano. Hay muchísimas iniciativas, pero lo que hay que hacer es lo que dicen los palmeros. Cuando se apague el volcán, que ojalá sea pronto, es cuando hay que sacar esa isla adelante.
A mí me sorprendió la primera semana de erupción, que entre todos los testimonios que la televisión canaria, que ya me satura tanto testimonio y tanto amarillismo, de tanto micrófono y tanta cámara, intentando hacer caja con la desgracia ajena, pues entre ese montón de información que nos llegó, me llamó muchísimo la atención una señora mayor, fuera desalojada, de las primeras desalojadas, que dijo exactamente eso que estamos hablando tú y yo. Desde la primera semana, lo único que les pido a los que ahora están aquí con estas cámaras y con estos micros es que no nos olviden.
Exactamente, porque estamos en una sociedad de impulso, ¿no? Una sociedad donde nos estamos divirtiendo y tenemos que hacer una foto para que todo el mundo la vea, no la época nuestra, que empezamos hablando del cuadrilátero. Entonces, en esta sociedad de inmediatez, donde todo tiene que ser inmediato, la preocupación y el compromiso, más que preocupación, el compromiso, tanto de las administraciones como a nivel particular, es el día después. Eso va a ser lo importante, porque estamos hablando de miles y miles de familias que tienen que rehacer o construir de cero su casa, su medio de vida, porque muchos han tenido que cambiar su medio de vida, porque el que tenía una tiendita, una platanera, yo conozco una profesora que era de una escuela y ha venido a vivir aquí a Tenerife con sus cuatro hijos. Tenía una escuela infantil y ha venido a vivir con sus cuatro hijos, pues hay que empezar de nuevo con un nuevo medio de vida. Y además que esto no acaba aquí. Va a afectar, yo creo, que a esta generación y la siguiente, seguro.
Seguro.
Porque todos esos niños y esas niñas que están viviendo esto, que se han quedado sin sus juguetes, ¿ustedes saben lo que supone que pierdas un osito? Pues imagínate perder todos tus juguetes de repente. Todo eso afecta.
Y todo tu entorno. Tu calle ya no está.
Claro,
tu ventita, la farmacia, el barito donde tomas el cortado, placita donde has jugado. Es decir, el tema es dramático, es dramático. Pues Flora, la semana que viene vamos a hablar del empobrecimiento de la clase media, porque me lo proponías ayer, pero eso es monotema. Eso me parece un tema para meterle 15-20 minutitos hablando del tema, porque es preocupante lo que está pasando.
Así que la semana que viene
ya tenemos un tema hablado para tratarlo aquí en antena, ¿te parece?
Bueno, pues gracias.
Un besito, buena semana.
Un abrazo, adiós.
Pues un poquito por encima de las 9, en concreto 10 minutos, le pedimos disculpas a don David Calvo y lo saludamos. Buenos días, don David.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues nada, aquí ya a punto de meterte en la plantilla de Gente Radio, porque todos los lunes nos haces el tremendo honor de informarnos de lo que está pasando en la erupción de La Palma. No queremos que sea así, pero de momento todos los lunes hablamos contigo.
Sí, la verdad que aquí seguimos un mes después prácticamente ya y con la erupción a pleno rendimiento, lo que es, bueno, pues un día de la marmota, ¿no? Los lunes, por desgracia, como bien dices, tenemos el día de la marmota para hablar de la erupción.
Sí, que la segunda semana que estabas en La Palma nos sorprendió que el volcán se amaneció y se paró, ¿no? Y todos decíamos, qué bien, ya está acabado. Pues mira tú por dónde. ¿Qué pasó este fin de semana? Que parece que se abrió otra broca eruptiva, por lo menos de ceniza y gases, a 4.000 y pico metros está llegando, ¿no?
Sí. Sí, es una reactivación de una de las bocas que en un principio habían aparecido en la primera semana, que se reactivó momentáneamente. De vez en cuando tiene alguna que otra explosión, pero afortunadamente no está saliendo de ahí material lábico y, bueno, bastante tenemos ya con las bocas principales, como para que ahora otra empezase a emitir material, pero bueno, sigue contribuyendo a las increíbles cantidades de ceniza que se están acumulando en algunas zonas de la isla.
¿Cómo tenemos el aire? Que eso es un tema que a mí me preocupa, porque este fin de semana ha habido calima y creo que los niveles de calidad del aire ya no eran razonablemente aceptables, sino que ya empezaban a ser preocupantes, ¿no?
Sí, ayer parece que ventiló un poquito más, pero es cierto que durante el fin de semana, entre la entrada de la calima y que esa zona se queda muy, muy, muy parada de viento, hubo momentos en los que la visibilidad era prácticamente nula. El mismo viernes era imposible ver el volcán desde las zonas en las que trabajamos, lo cual añadía un poco más de temor a la situación, porque realmente es que no veíamos o escuchábamos el rugido y no se veía desde el barrio de La Laguna, incluso desde Tajuya, era prácticamente imposible ver el cono. Parece que hoy está un poquito mejor y que ayer también estuvo un poquito mejor. De hecho, las fotografías que podíamos hacer de las zonas de trabajo eran un poco, por lo menos para nosotros, ubicarnos bien donde estábamos, porque entre tanta colada, si hay algo que hay que destacar, Diego, es que pierdes un montón las referencias de los puntos en los que trabajas. En cuanto una colada pasa por un sitio, pierdes todo tipo de referencias de árboles, viviendas, etcétera, y es como empezar de cero.
Es cierto, yo he visto algunas imágenes, que hay infinidad de ellas circulando por internet, del antes y el después, y lo que acabas de decir me sorprendía a mí el otro día. Digo, es que de un día para otro te cambia el entorno total.
Sí, e incluso trabajando con georreferencias como las que podemos hacer con Google Earth, etcétera, para buscar un punto en el que solíamos hacer medidas, claro, ahora te encuentras con un paisaje completamente en blanco y negro, y cuando vas a Google Earth para buscar un punto dices, pero ¿y esta casa es la misma casa en la que yo estoy trabajando? Porque está rodeada de árboles, de vegetación, bueno, como era esta zona de La Palma tan frondosa y tan verde, y ahora simplemente ves un páramo gris de la ceniza hasta el infinito, ¿no? Y es curioso, porque muchas veces tenemos problemas, e incluso con gente de la UME que hemos hablado, con los que estamos constantemente encontrándonos en el campo, nos lo dicen, que incluso ellos que trabajan con mucho tema de cartografía y mapas, muchas veces tienen dificultades para saber exactamente dónde están.
Dos temitas nos tienen un poquito preocupados por la incertidumbre generalizada de todos los temas que están pasando en La Palma, pero hay dos que a mí me parece que son siempre inciertos. El tema de los movimientos sísmicos concentrados, que son ya una barbaridad, ¿no? En profundidad de, dicen, 30 kilómetros, se oye de 10 a 15, pero bueno, una cantidad y de una intensidad importante. Ya hemos hablado contigo de que estos son reajustes magmáticos o de las cámaras magmáticas en el subsuelo a una profundidad. ¿A qué profundidad empezamos a tener que tener miedo que aparezca otra boca eruptiva?
Bueno, pues si estos terremotos empezasen a producirse a 4 o 5 kilómetros de profundidad, yo creo que es cuando empezarían a sonar las señales de alarma, ¿no? Es un poco lo que pasó con el enjambre del 11 de septiembre, que empezaron a 10, 11 kilómetros y rápidamente a los 3, 4 días estaban en 4 o 5. Eso es una señal de que el magma llega hacia la superficie, y que también veríamos acompañado de otro tipo de señales como la deformación del terreno. Pero es cierto que esta sismicidad se sigue manteniendo en esos dos grupos, el de 11 y 12 kilómetros y el de 30, 35, 40 kilómetros, con lo cual seguimos con la hipótesis de que esto se trata de que la isla evidentemente está reajustándose y recolocándose y respondiendo a todo este tipo de situaciones. Pero obviamente, si ahora empezamos a ver terremotos a 5 o 6 kilómetros, entonces ya sí que empezaríamos a pensar que esta maldición va camino de ser peor que mejor.
La deformación de GDI quedó en nada. Esos 5 centímetros que nos asustaban el otro día, que se había deformado el terreno, ahí quedó en nada.
Sí, son deformaciones muy locales, generalmente muy ligadas al propio proceso eruptivo. Incluso a veces, en cuanto haces un procesado nuevamente de los datos, se afina un poco ese valor, se suaviza un poco ese valor. Mientras se mantenga en la zona cercana a la erupción, bueno, pues puede tener que ver con una sobrepresión del sistema. Y bueno, después vimos esa apertura nuevamente de esa boca antigua que empezó a emitir gas. Muy probablemente habría un poco de sobrepresión. Otra cosa es que apareciese deformación en otras zonas, entonces ya sí que hablaríamos de un tema serio, pero afortunadamente de momento esta nueva boca se ha quedado en un susto más de los muchos que están viviendo en La Palma.
Vale. Y el otro tema es el avance de la colada norte, que ha atrasado ya cultivos de platanera por doquier y más viviendas de las que debería. ¿Es bueno que llegue al mar? Es decir, ¿vendría bien para evitar más destrucción que esa colada llegue al mar cuanto antes?
Bueno, una vez que llegan al mar, desde luego se abre un camino expedito para la lava y no encuentra más obstáculos en tierra. El problema es cuando se encuentra una vaguada, la rellena y se desborda hacia otro lado, que es un poco lo que ha venido pasando desde que empezó la erupción, está colada. Si sigue con este camino, yo no creo que tarde mucho en llegar al acantilado. Ayer estaba a unos 150 metros, había por la tarde, ¿no? Se vieron las imágenes, consumida la balsa de la charca de los Lugo, que es una balsa de unos 5.000 metros cuadrados, que estaba llena. Y ahora mismo se mueve eso, pues entre plataneras, como decías, aislando otras zonas de platanera que ya no tendrán acceso, y lo cual, pues al final es como si les pasase por encima y cerquita del acantilado. Yo creo que en esta ocasión, creo que sí que vamos a ver la llegada al mar. Ayer se movía despacito, unos 15 metros hora. Esto también es habitual, obviamente, cuanto más lejos del foco, pero una vez que llegue el acantilado y empieza a echar al mar, ahí hay un camino libre para que la lava pueda circular con facilidad. Otra cosa es la respuesta que tenga el cono arriba a los distintos movimientos que hay constantemente, lo que hemos venido hablando, ¿no? Esa rotación del cono que poco a poco va echando más al norte, y eso es lo que ha acabado con la zona del Pedregal, el Camino del Cumplido y otras zonas de la zona de exclusión.
Y esa imagen tan enormemente gráfica y tan asustante, por lo menos a mí me dio un miedo horrible, del desbordamiento de todo el cono en su perímetro total, ¿no? Es decir, rebosar de lava. Eso no es peligroso, ¿no? Por lo visto es solamente espectacular, pero no es peligroso.
No es peligroso porque se quedan muy cerca del cono, esas coladas enseguida dejan de tener suministro. Ahora mismo el cono está configurado de manera que toda la lava que sale canalizada se debe meter por una especie de tubo de pozo a través de la cual luego va saliendo más abajo. El otro día, con la altísima actividad que tenía, ese pozo no era capaz de tragar toda la lava que llegaba, y entonces pues salía hacia afuera y se esparcía casi como es esto, en la totalidad del perímetro del cono. Es un fenómeno muy espectacular, pero que afortunadamente, al no tener una alimentación constante a esos niveles, pues se queda muy cerquita del cono. Es cierto que luego vimos algunos desbordes un poquito más abajo, pero siempre en la zona inicial de la erupción.
Bueno, para finalizar hoy, una pregunta que te la voy a hacer yo desde hoy todos los días que hable contigo. ¿Tenemos algún dato científico que nos avale el pensar que esto tiene final definido, final previsto, o estamos todavía en incertidumbre total?
Bueno, estos últimos 3 días es cierto que el dióxido de azufre está un poquito más bajo, se ha movido por debajo de las 10.000 toneladas, lo cual, si se mantiene a lo largo de la semana, así que esta tendencia, podríamos estar hablando de una menor actividad del volcán, pero evidentemente el final no se acercará hasta que veamos esos datos por debajo de las 1.000 toneladas. Hemos estado en 20.000 durante las últimas semanas, estos últimos días se mueve entre los 8.000, 5.000, 9.000, Eso puede ser un rayito de luz, un halo de esperanza para pensar que el volcán empiece a madurar o empiece a caminar hacia una fase terminal, pero solo son 3 días de datos, tenemos que esperar al menos otros 3 o 4 más para confirmar la tendencia.
Pues nada, no te quito más tiempo, David, que muchísimas gracias por atenderlo la llamada de Gente Radio todos los lunes, que ya, todos los domingos te lo pregunto, pero te lo seguiré preguntando mientras que ese volcán nos siga preocupando con esa erupción estromboliana de nivel 2 sobre 8, ¿no?
Sí, señor, Daniel, 2 sobre 8 y seguimos en estromboliano.
Pues nada, vamos a acabar siendo expertos en nomenclatura volcánica, no en volcanología. Por eso te tenemos a ti. David, un abrazo y buena semana.
Un abrazo a todos los oyentes de Gente Radio, y el lunes que viene aquí estaremos si la erupción sigue.
Bueno, ya están sonando los primeros compases de mi querido Elton John. I'm still standing, para empezar el lunes.
In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing.
Pues ya son las 9:25 y este es el momento de saludar a doña Olga Sánchez. Muy buenos días, doña Olga.
Buenos días, a ver si me vas quitando el doña, Diego, que ya van unas cuantas semanas.
Olga, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo te encuentras?
Pues bien, la verdad que hoy venía, habíamos hablado ayer un poco de qué queríamos este rato charlar y esta mañana me surgió otro tema.
Radio Viva, Radio Viva.
Sé que no tienes ningún problema. Estaba viendo las noticias que esta chica Paula Badosa, 23 años, ha ganado Indian Wells. Maravillosa la noticia y digo, bueno, pues quiero empezar...
De depresión.
Sí, dando esa
la noticia. Conocía la historia antes de que ganara Indian Wells.
¿Sí?
Sí. Yo es que me intereso mucho por las depresiones, porque creo que es un problema que no se trata adecuadamente, porque convivimos con depresiones al lado nuestra y hay una delgada línea en la que uno está triste y pasa a estar deprimido. Y hay que estar siempre alerta. Entonces, te lo digo por experiencias familiares y vitales, y conocí el caso de... Me ha alegrado muchísimo que haya ganado,
pues
porque
sí.
lo tuve en el auricular puesto por la noche hasta que ganó. Y sinceramente es una alegría que ver cómo una chica joven de 23 años se ha recompuesto.
Sí, por supuesto, joven, mujer, habiendo superado pues una dificultad que nos pasa a muchas, pero te iba a contar que leyendo las noticias esta mañana, el titular de un periódico era que había llamado la atención el guapo, joven y musculoso modelo que tiene por pareja.
Ay.
Y me pareció increíble.
Pues va muy en la línea de lo que íbamos a hablar hoy.
Pues sí.
Muy en la línea.
Sí, porque este programa, en mi entorno cercano, ha significado muchísimas conversaciones. Amigas y amigos que me envían pues algunos artículos, tertulias que hacemos comentando el tema. Y tengo algunas amigas maravillosas que dicen que esto está más que superado, que bueno, que les aburre un poco seguir hablando de igualdad, que ellas no han vivido, no han sufrido, no han tenido nunca en ningún un episodio de este tipo. Y cuando esta mañana veía la noticia, que se las enviaré, era temprano, a lo largo del día decía, esto pasa, o sea, esta chica, lo que puede suponer deportivamente, es la primera mujer española que gana a Indian Wells, y que la noticia de un periódico cualquiera sea foto y comentario del apuesto
príncipe azul
compañero modelo musculoso, yo de verdad que flipé y digo, pues hoy lo vamos a contar porque
es que nos queda tanto por interiorizar y tanta normalización de la igualdad que quedan muchas cosas por corregir. Y yo me alegro de que esta sección esté aquí, porque nos hace pensar y reflexionar que a lo mejor lo que tenemos que hacer es trabajar muchísimo más de lo que hemos trabajado hasta ahora.
Pues sí, y desde el ámbito de la educación y la visibilización, esto es ridículo, a todas luces ridículo, pero pasa y está hoy en una noticia, en un periódico.
Venga, pues yo te voy a sacar un melón, que en mi casa también este fin de semana se habla muchas cosas de igualdad. Yo tengo cuatro hijas pequeñas, de 27 a 13. Imagínate tú lo preocupado, yo puedo estar de esa educación. Y aparte tengo dos hijos machos, iba a decir. No sé, ¿se puede decir macho?
Bueno, se puede decir.
Es que hembra no se puede decir, porque cuando digo hembra, mis hijas se tiran al cuello. ¡Eso no se dice, papá! Bueno, perdón. Dos hijos masculinos, o dos hijos hombres, que están un poco acojonados. Porque las chicas no es que se hayan empoderado. Es que van con una seguridad.
Ojalá.
Y yo pienso que no van por el camino correcto, porque, venga, lo abro ya directamente, el debate. Mediaset ha cogido la bandera de la igualdad,
sí,
de la violencia vicaria,
sí, sí,
de
sí.
Lo conocemos, ¿no? Series de Mediaset. Amor a primera vista. Love is in the air. La serie turca está...
Que es el esquema básico del amor romántico que tanto nos hace...
Tanto
tanta
daño
sumisión
hace.
Nos ha llevado a...
Pues ese era el debate de este fin de semana. ¿Qué te parece?
Pues sí. Yo, además de ese debate y del merchandising, que nos están llevando camisetas, música, en pro de un feminismo que es el que, por lo menos, del que yo huyo, porque no creo que el empoderamiento sea pasar por encima de, entiendo el acojone de tus hijos.
Sí, la verdad.
Porque claro, si llevamos las cosas a los extremos y lo hemos hablado más de una vez, nos equivocamos todos. Te voy a sacar otro melón, que es el de el Premio Planeta.
De los multi autores.
Sí. Carmen Mola. Es que no entiendo. No entiendo. Primero,
¿cuántos hombres detrás?
Tres caballeros. Tres hombres que firman bajo...
Que puede ser ofensivo, Carmen Mola, ¿eh?
Sí, dicen que le surgió como algo muy informal. Uno dijo Carmen y el otro dijo Mola y bueno, pues ya lo dejaron así. Pero bueno, que es que han ganado 1 millón de euros, que el Premio Planeta...
Y lo que les queda, que va a una serie de Netflix por detrás o de...
Vale, de la misma editorial, sí, el libro y o sea, veo negocio ahí detrás. Ese melón...
Jugamos con la igualdad.
Claro.
Para sacarle rendimiento.
Claro.
Esa es la conclusión que yo también sacaba.
Pues sí.
Hacemos negocio de la desgracia y hacemos negocio de los problemas, ¿no?
Pero
y por ahí no vamos bien.
¿Pero quién hace negocio?
No solamente los hombres.
Primordialmente los hombres.
Sí.
Me dejas llegar ahí.
Te olí.
Sí, sí, primordialmente los hombres.
Porque son los que manejan el cotarro ahora mismo, sí.
Pero además, históricamente son muchísimas las mujeres, las artistas, que han tenido que esconder su nombre, su feminidad, pues detrás de un esposo, un padre o un nombre cualquiera, para poder publicar, para poder ser reconocidas muchos años después. Y que ahora... Estos tres señores, en un momento en el que además creo que somos muchísimos los que disfrutamos del arte, de la lectura, de cualquier manifestación artística, independientemente de si sea un hombre o una mujer. Porque ahora también he leído que hay muchas mujeres que dicen que sabían que aquello estaba escrito por un hombre. Y mi pregunta es, Diego, ¿escribimos diferente los hombres y las mujeres? ¿Pensamos diferente? ¿Está ese estereotipo ahí? ¿Somos tan diferentes?
Yo creo que no.
Yo pienso que no. Que lo que es bueno, es bueno. Independientemente de quién esté detrás, si la pluma es masculina o es femenina.
Indicar eso además denota también un cierto grado de maldad, porque que en el arte, sea literatura, sea música, sea pintura, sea escultura, da igual, sea producción dramática, película, yo no veo feminidad o masculinidad en el producto. No lo veo, soy incapaz, igual...
Yo tampoco. Entiendo que estamos en un escalón por encima, pero que estos tres varones hayan incluso creado un perfil falso, esta tal Carmen ha dado entrevistas, ha contestado preguntas.
A través de redes, sí.
Sí, sí, sí. Una mujer casada, tres hijos varones.
Los tres autores que son...
Sí, sí, imagino. Universitaria. ¿Tenemos que crear todo eso para acceder a un premio o para ser leídos? No sé, yo me pregunto muchas cosas. Leía también a raíz de esto que una librería feminista, o sea, que solo tiene libros de mujeres...
Ahora lo ha quitado.
Lo ha retirado.
O sea, un error, el principio y un error la conclusión. Es decir, hay que buscar la normalización de todo esto.
Una puñetera vez. Sí. En ese caso tenemos poca discrepancia nosotros, pero había una aluvión de críticas a la librería tildando de machismo, del extremo, de que si esto fuera al revés. Y yo me preguntaba, ¿hay pastelería?
Es que el feminismo se está convirtiendo en la antítesis del machismo y no es así. Es decir, yo esa pelea la tengo siempre. Es decir, no es un insulto decir a una persona feminista.
No.
Y sí, machista. Es decir, machista denota segregación, denota desigualdad. El feminismo es justamente luchar por la igualdad.
Definición.
Es la definición. Entonces,
en definición.
Que se esté tergiversando ese movimiento tan necesario en esta radicalidad absurda que no lleva a ningún lado más que al enfrentamiento, a mí me preocupa y de verdad es uno de los objetivos de pensar todas las semanas aquí, media horita con nuestros oyentes, de que tenemos que coger el timón y ponerlo en la dirección correcta, ¿no?
Es que lo que conseguimos yéndonos al extremo es que se bajen del carro muchas mujeres, como yo, por ejemplo.
Y que se las acusen de falta de sororidad.
Exacto.
Más enfrentamiento, venga.
Sí. Entiendo que yo, si tengo una empresa, en mi empresa vendo, hago, promociono lo que me dé la gana. Creo que el origen es lo que está bichado en este caso. Me encantaría que poderlos escuchar a estos tres autores en una entrevista explicando el porqué. Sencillamente, a mí me parece...
Creo que ya han dicho algo, ¿eh?
Sí, no sí. Lo he escuchado. Mira, pero que lo intenté.
Por eso vamos a esperar a que me lo confirmen. Porque es que lo de las fake news da mucho.
Ya. No, yo no lo he leído. Lo que leí fue en periódico.
Todavía yo no lo tengo contrastado, pero la explicación no me gusta.
Vale, es que es la que pienso que podrán dar. Desde luego, en cualquiera de los casos, tendría que ser una explicación muy casual para que me pudieran convencer, pero creo que no, que me parece una broma de mal gusto, como las hay muchas. Me parece que está a destiempo completamente, que hay que reconocer, primero, que históricamente esto ha sido del otro lado, o sea, que esto ha pasado, que no podían acceder las mujeres a ese campo literario, por decir un ejemplo, pasa en la pintura.
Que hoy sí, hoy ya eso está superado, creo yo, por lo menos en España.
Bueno, yo también creo que sí. O sea,
en España yo creo que sí. ¿En otras partes del mundo no?
Sí, hablamos de nuestro entorno, sí, en España. Evidentemente en otros sitios las mujeres...
Ni se les ocurra, coge un papel y un lápiz.
Ni seres...
Vámonos a Afganistán, ¿no?
Claro, en el mismo plano que un hombre, eso es evidente. Pero la discriminación positiva, lo hemos nombrado en algunos casos... Tampoco me parece siempre que sea correcta. Ahora, lo que sí...
Yo insisto siempre mismo, es necesario una discriminación positiva cuando hay una desigualdad.
Exacto.
Para corregirla.
No, y para podernos poner a la altura.
Necesaria es.
Entiendo.
Leyes de porcentaje, obligar a la sociedad a enderezar el rumbo.
Sí, si no somos capaces de hacerlo mediante la educación, que es lo que querríamos, que fuera un...
Como las multas y las leyes, ¿no? Si educáramos a la gente no haría falta castigarla, pero...
Algo más natural. Hombre, tú sabes que yo soy pedagoga y siempre me lo llevo un poco al terreno de la educación y de la normalización y de los valores. ¿Qué valores tienen personas que esconden bajo otro perfil su propio mensaje? Una de las cosas que leí es que era demasiado agresivo. No, prefiero esperar, como bien dices tú.
Se están oyendo cosas, ¿verdad?
Sí, porque...
Que vean, que verle las caras y decir, mira, la explicación del seudónimo de Carmen Mola es esta.
¿Y el por qué? ¿El por qué? Hay que... Porque podrían haberlo escrito bajo un seudónimo...
La Trinca.
Agustín Hernández, sí, no importa, eran tres autores, ninguno quiere firmar uno solo, porque es verdad que es un compendio que ellos han generado para escribir, que me parece bien, yo aporto, tú aportas.
¿Un modelo?
Nos corregimos, sí, un modelo.
¿No, no es la primera vez?
No, como otro cualquiera. El hecho de utilizar la mujer para eso, que nos lo expliquen, a ver si lo entendemos, lo contamos en otro programa y creo que no me van a convencer, pero bueno.
¿Tú crees que no te van a convencer?
Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque lo que te decía antes, no creo que los hombres y las mujeres escriban diferente. No creo que porque un libro esté escrito por una mujer se vaya a leer más. Por tanto, me parece sorna, me parece de mal gusto, me parece innecesario. Y... A mí ahora no me apetece. No me apetece por eso. Yo no los he leído. Dicen que es una trilogía, que es el tercero de esta saga. Y personalmente...
Tengo dos amigas que lo han... Bueno, dos amigas. Una muy amiga y mi hija, que son fans de la trilogía. Sí. Dos mujeres.
Yo le preguntaba...
No conozco ningún hombre que lo haya, que sea fans.
A mí sí que lo hablaba con una amiga que sí lo había leído y me decía eso, que bueno, que era demasiado cruento para ser de una mujer. Yo no lo entiendo así. O sea, me parece que ahora es más fácil, a toro pasado, decir que es más masculino o más femenino. No creo...
Lo que está claro es que le va a hacer ganar dinero. Es decir, que la polémica en este país siempre es bueno para el
podría
producto.
Podría ser un porqué. O sea, hablando tú de una productora de televisión, vemos que vende el morbo, vende el escándalo.
Y lo peor es que lo usan. Eso es lo que a mí más me molesta.
Sí.
Porque si vendiera, oye, pues se vende y se es fiel a la realidad y se habla con objetividad... Pero el generar polémica, el generar tensión, disputa, yo lo hemos hablado muchas veces, si tenemos que sumar. Para solucionar un problema hay que convencer, hay que sumar efectivos. No partir la sociedad, decía, ahora tú contra mí, y trabajar en esa fractura, ¿no?
Y además de los dos lados, ni por un lado...
No, no, no.
demonizar al hombre, que te lo voy a decir muchas veces aquí, yo me pasa como estas amigas que te decía al principio, he tenido mucha suerte, pues hay hombres buenos, malos y regulares, como mujeres. O sea, no creo que el punto
como
de partida...
Como médicos, curas, taxistas...
Por supuesto, escritores.
Todo, está ahí todo.
No debe ser diferente. Si somos capaces de normalizarlo, ganamos. Pero tampoco me vale el que me digan que esto no pasa. Porque de verdad que la noticia de la tenista, o sea, me pareció... Que
el valor de una tenista que gana Indian Wells es tener un macho al lado fuerte y guapo.
Sí.
Qué vergüenza.
Pues sí, me dio vergüenza esta mañana. Entonces digo, bueno, pues lo primero, sí, darle ejemplos femeninos a las niñas, que eso sí me parece maravilloso, que no todas queramos ser Nadal, sino que tenemos mujeres también, porque es un modelo más parecido a lo que eres tú y se puede llegar. O sea, todos no vamos a ser Nadal, pero bueno...
Tenemos campeonas olímpicas de badminton, de taekwondo, de natación, es decir, deportistas femeninas ahí en este país. Yo creo que hasta más.
Probablemente.
¿Eh? Pasa pero que visualizadas siempre, de una manera
exactamente,
rara.
Siempre rara. Abren las noticias de los periódicos deportivos o si son noticias culturales, los logros masculinos. Eso no lo hemos conseguido.
No, todavía. ¿Cuesta? Y nos queda.
Sí, cuesta muchísimo.
Y a quien le gusta el fútbol, que vea un partido de la Unión Deportiva Granadilla.
Por ejemplo.
O del Barcelona femenino.
Sí.
Es que a quien le gusta el fútbol, sí, es muchísimo más el fútbol que juegan las chicas que los chicos. Entonces, esta cosa porque se dan menos patadas y pasan mejor el balón. Así que...
Sí. El buen fútbol, el buen deporte en general, o la literatura o la música, no tiene género. No es masculino ni es femenino. Lo que es bueno es bueno. Otra cosa es que a ti te guste más, porque te guste determinados deportistas. Por ejemplo, yo veo mucho más, yo soy de raqueta, el tenis, el pádel, es mucho más jugado entre chicas, porque los chicos, al tener más fuerza física, o la mayoría de ellos tenerla, los puntos acaban más pronto. Saque y volea. Y las mujeres no tienen esa potencia y son más disputados. Pues siempre me ha gustado más la parte femenina. No sé si será que porque yo juego y lo veo más parecido, más asequible al juego femenino que al masculino.
Oye, ¿qué te pareció el partido este que hubo mixto entre Las Palmas y el Tenerife, que ha tenido muy poquita repercusión?
Pues no lo conocía. ¿Lo
viste?
No.
Yo es que me sorprendió, digo, y no ha tenido repercusión prácticamente en honor a La Palma.
Ah, ¿no?
En un acto benéfico en el insular.
Leí, pero no leí en ningún momento que fuera mixto.
Pues sí. Jugaron mixto, digo, y que poca repercusión, cuando a mí me pareció un evento atractivo,
pues sí,
al máximo.
A todas luces, sí.
Pues la televisión canaria estaría muy ocupada con otras cosas. No le dio la publicidad que yo entendía que se le iba a dar. Pues sorprendido
estoy. Yo soy futbolera, no lo vi. No.
Oye, y para acabar, que se nos va, y yo quería hablar contigo de este tema, aunque hablaremos seguro porque esto va para largo. La ley del sí es sí.
Complicado también.
Nos queda mucho que ver, ¿eh? Porque sí. Esa ley va a ir para largo y va a haber, yo creo que la irán tocando.
En cualquier caso, me parece, tendré que estudiármela más, ver cómo va evolucionando, pero en positivo me gusta más que en negativo. El no es no.
Vale, eso te lo compré ya.
¿Sí? Y tendremos que ver a dónde nos quieren llevar, porque también hay cosas que me rayan, precisamente por estar en ese punto un poco intermedio. No creo que... A ver, tengo clarísimo que el consentimiento de cualquier cosa tiene que ser de ambas partes, si hablamos de algo compartido, pero tendremos que ver cómo lo desgranan, porque no te puedo contar más, no lo he visto del todo, pero de lo que he ido escuchando hay cosas que empiezan a rayarme.
Existe un problema, ¿verdad? Que en esta sociedad española del siglo XXI, donde las jóvenes quieren tener igualdad de oportunidades ante todo, además de estudiar también, y pasarlo bien.
Sí, por supuesto.
Es una realidad y eso es innegable, que una mujer de noche sola va insegura en este país.
Sí.
Eso es una realidad.
Me ha pasado a mí.
Eso no lo podemos negar.
Y además
negar.
Nosotras nos escribimos, ya llegaste, yo
eso no lo hace
entre grupos de varones no lo he visto
eso no
nunca.
Lo hace un hombre.
Y nosotras lo hacemos siempre. Yo tampoco soy de las de sola y borracha, quiero llegar a casa, eso no encaja con mi...
No sería el objetivo, ¿no?
No, para mí no.
Pero el objetivo es, a lo mejor, que no tengas que mandar un mensaje a tu amiga de que he llegado, me he montado en la guagua, voy camino de mi casa, así que vayas con el miedo mirando, uy, aquel, no sé cuánto. Esas cosas... El objetivo sería evitarlo.
Diego, hay tantas cosas. Esos modelos de amor romántico.
Se va a arreglar eso. Es que ya está. Ya la has dado.
Claro, pero y además,
por ahí deberíamos de ir.
El acceso a las redes de los jóvenes. Yo te he dicho muchas veces, yo tengo una niña con 14 años e intento controlar el acceso que tiene, lo que ve, tenemos plataformas y ese historial yo lo reviso de vez en cuando y si a veces entra a algún sitio le pregunto, hablamos, si esto pasa con todas las familias un poco lo podemos controlar, pero hay chicos varones que acceden a ciertos contenidos y chicas también.
Sí, pero fíjate tú, las chicas van hacia el amor romántico de Mi Príncipe Azul y los chicos van hacia las manadas sexuales y los abusos sexuales. Es decir, somos diferentes en el fondo. Es decir, con lo cual hay que tener cuidado.
No,
porque
no somos diferentes. Somos iguales, pero nos educan diferente.
Vale,
el modelo que estamos recibiendo...
Las consecuencias son diferentes, pero son igual de malas las dos.
Sí, pero es que el modelo que recibimos siempre es la chica pasiva que espera a que alguien la salve o
hasta
la...
en Internet.
¿Siempre?
Hasta en Internet.
Siempre. Siempre.
Es curioso.
Y el modelo que ellos reciben es el que, bueno, de eso más castigador, más activo, más. Y al final nos lo creemos. Aunque no queramos, las canciones son. Bueno, un día vamos a hacer un monográfico, un programa solo de letras de canciones. Porque eso, a veces no somos conscientes. Yo tarareo, yo siempre voy escuchando música en la radio, en el coche, que hago muchos desplazamientos. Y siempre voy escuchando música y a veces me oigo cantando cosas que digo, ¿qué dijiste, Olga? Dije, porque me sé de memoria una frase.
Que no la has pensado.
Que no la pensé. Y es terrorífico lo que repetimos. Y ese mensaje va calando, ya menos en nosotros, pero mucho más en nuestros hijos, que todavía están generando esas mentes se están estructurando. Y hay cosas que son realmente punibles, diría yo.
Pues hoy no nos has traído a nadie, pero se nos ha ido el tiempo hablando entre tú y yo, casi más deprisa que cuando traes a alguien. Así que, Olga, ¿qué te digo? Que yo no te voy a llamar doña nunca más.
Muy bien, eso me encanta.
Y que repitamos esto toda la semana.
Sí.
¿Vale? Que es muy... A mí me viene muy bien. Me llena de gasolina la conversación contigo en estos temas. Y de ilusión, de que las cosas se pueden hacer mejor y para eso estamos aquí, para intentar hacerlo mejor.
Pasito a pasito.
Olga, la semana que viene más.
Perfecto, encantada.
Buena semana, mi niña.
Igual.
...9:51 de la mañana... ...y creo que al otro lado de la línea telefónica... ...tenemos ya a don Alfredo Gómez... ...muy buenos días Alfredo...
...muy buenos días Diego, ¿qué tal estamos?
Bien, antes que nada disculparme por la demora... ...porque teníamos previsto haber empezado contigo... ...hace más de 20 minutos... ...pero bueno, la actualidad tú sabes cómo es esto del directo...
...sí, sin duda, no te preocupes, faltaría...
...pues bueno, para quien no conozca a don Alfredo Gómez Álvarez... ...un joven abogado que tiene su propio despacho de abogado... ...y que hace unos años, un par de ellos... ...decidió incorporarse a la vida política... ...a través de una formación política en auge... ...y en la que muchos teníamos una esperanza enorme de renovación... ...que se llamaba Ciudadanos Partido de la Ciudadanía... ...y a través de esta formación llegó a la concejalía... ...del Ayuntamiento de La Laguna... ...con su compañero José Antonio Molina... Le dieron un cargo muy importante, presidente de la Comisión Especial de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno, el gobierno del Partido Socialista, Avante y Unidas si se puede. Quien no sepa que es Avante es el partido de Santiago Pérez, escisión del PSOE, vaya. Es un gobierno, vamos a decir, socialcomunista en La Laguna, descabalgando pues a Coalición Canaria. Entonces, don Alfredo Gómez, y ya una vez puesto en antecedente... empezó a trabajar en esta comisión, ¿no? ¿Y qué te encontraste?
Bueno, yo empecé a adquirir el carácter de presidente de la comisión y empecé a hacer diferentes trabajos, ¿no? Un informe de situación para ver cómo estaba el ayuntamiento en esos momentos. Hice el propio decreto que debe de regir la comisión, que no estaba creado desde el año 2015 y aún así, a pesar de desarrollarlo, siguen sin ser aprobados porque se me destituyó del cargo.
Y después, pues empecé con una labor de fiscalización, en la que, bueno, pues encontré pues diferentes irregularidades en los decretos, pues que podían ser susceptibles de diferentes ilícitos, ¿no?, de diferentes delitos, y decidí ponerlo en manos del juzgado. Discúlpame si hablo un poquito así, porque estoy con la garganta media tomadita.
Esto de estar resfriadillo, a mí me encanta. Yo también llevo ya unos días con la garganta tomada, pero ahora se puede decir que uno está resfriado. Antes tosía uno y te miraban con mala cara, ¿no? Ya hay resfriado.
Ya podemos estar resfriados tranquilos, ¿no? Bueno, y entonces, pues nada, me destituyeron de la comisión por haber iniciado pues las actuaciones judiciales por estas irregularidades que yo había visto en la gestión del gobierno municipal, del PSOE, y bueno, pues decidí cuando me encontré en esta situación pedir amparo al partido. Digo, bueno, mira, don Enrique, a mí me han expulsado de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno por hacer algo que es legítimo, que es pues iniciar o solicitar una comisión de investigación interna en el ayuntamiento y presentar una querella a los juzgados como corresponde por ser conocedor y además garante del cargo de presidente y entender que hay unos delitos cometidos, ¿no? Unos presuntos delitos cometidos.
Que además el juzgado te da la razón en el sentido de que ha abierto investigación.
Totalmente. El juzgado me ha dado la razón, se ha abierto el procedimiento, han admitido la querella por entender que existen indicios de ilícitos suficientes.
Eso es importante puntualizarlo. Es decir, una cosa es, no se está condenando a nadie, sino que hay indicios de delito, con lo cual, para eso están los juzgados, con lo cual, se puede criticar que Alfredo haya hecho un show o lo que tú quieras, pero el trabajo está bien hecho. Es decir, he visto una irregularidad, lo he trasladado al juzgado y el juzgado me ha dado la razón. ¿Hasta ahí?
Por supuesto. Yo la razón de lo que llaman los que dicen show es una cuestión de que, sinceramente, entiendo que los medios de comunicación pues tienen una forma de actuar pues que será a veces más ética o menos ética. Yo lo que quería era hacer unos vídeos en los que yo pudiese expresar y demostrarle al ciudadano lagunero, sin que intercediese ningún medio, pues qué es lo que yo había visto, qué es lo que había sucedido, y así fue. Por eso incorporé en mi perfil de Instagram y en el canal de YouTube que está pasando la laguna, pues una explicación detallada aportando las pruebas de todos y cada uno de los hechos que entendían que eran susceptibles de delitos y por los que los presenté.
Le puede gustar más o menos a la gente, pero es un medio. A mí, por ejemplo, no me gusta. Yo hubiese preferido una rueda de prensa, hubiese preferido una entrevista en mi radio. Sí, a mí no me gusta.
Claro.
Pero critico el vehículo, no el fondo. El fondo es evidente que, oye, hay una irregularidad que tú detectas como presidente de la Comisión Especial de Transparencia, lo pones en comunicado, se lo comunicas al ayuntamiento y a la fiscalía, y oye, y aquí todo tal. Supone que a ti te expulsan o te cesan como presidente de la Comisión Especial de Transparencia en el ayuntamiento. Algunos medios de comunicación te critican abiertamente, entre ellos yo, en las formas, no en el fondo, y el juzgado dice, mire usted, señor Alfredo Gómez, pues sí, aquí hay cosas que no huelen bien.
Exacto.
¿Y qué cosas son, Alfredo? ¿Qué son las cosas que no huelen bien?
Bueno, mira, en principio te lo cuento con ejemplos, si te parece, para no darte pues calificaciones jurídicas que no todo el mundo entienda. Mira, yo te explico varios supuestos. Por ejemplo, cuando entraron en el gobierno socialista, se crearon de repente una serie de empresas, ¿vale? Estas empresas, para que tengas una idea, pues su objeto social era el catering, ¿vale? Pero veo que de repente esas empresas, aparte de llevarse un número totalmente desproporcionado de contratos menores, que yo creo que el fondo público se tiene que distribuir de una forma equitativa entre todas las empresas de la laguna, pues no, se llevan muchos de esos contratos de estas mismas empresas que son de nueva creación. Lo que me llamó más la atención fue el hecho de que de repente estas empresas que vendían comida y alimentos empezaron a vender productos sanitarios, incluso a vender unos reconocimientos faciales y de temperatura. Reviso los precios que tiene la propia página web, la empresa adjudicataria, la que se lleva esos contratos menores, y veo que lo venden a 1.400, 1.700 euros y el ayuntamiento se lo están vendiendo pues a 9.000 y pico. ¿Entiendes? Observo un claro.
Es importante una cosa, Alfredo, que te voy a apostillar con tu permiso, que en ese mismo momento, temporal, donde había dificultades de suministro de algunos materiales, esos mismos suministros en otras corporaciones locales se adquirían a menos de 2.000 euros.
Exacto.
Es decir, no hagamos demagogia diciendo, no, es que era el momento de dificultad y había que pagar la urgencia. Sí, había que pagar la urgencia a un justiprecio de momento. Pero en otras administraciones locales, en el mismo momento que el Ayuntamiento de La Laguna compraba a 9.000, otras administraciones, y no voy a decir el nombre, a 2.000.
Totalmente de acuerdo. Eso es así, don Diego, eso es así. Y es la típica defensa que han intentado llevar. Lo que pasa es que no se dan cuenta de que una empresa de catering, por competencia de objeto y actividad que practica, no puede vender material sanitario, porque para eso está otro tipo de empresas. Y el ayuntamiento no debe permitir que se le venda material sanitario por una empresa que no tiene el objeto y la actividad que la habilita legalmente para hacer eso. Pero bueno, al margen de eso, que ya se hablará judicialmente y eso me lo tendrán que explicar, por supuesto, todo existe una serie de sobrecostes que yo evalúo que existen, ¿no? Es mi impresión. Y Diego, mi sorpresa llega cuando veo que la empresa de catering amplía, pues eso, su objeto social a la construcción, ¿no? A la construcción, de repente. Y entonces digo, oiga, ¿y si esta empresa encima le ha hecho alguna obra en alguna casa de algún concejal de gobierno? Claro, yo me lo planteo, digo, porque es que sería una razón que digo, oye, si justificas unos precios y compras un material tan alto, oye, pues a lo mejor es que, ¿te imaginas que encima le haga alguna obra en la casa de algún miembro de la corporación del PSOE que les está dando estos contratos? Y veo que evidentemente, don Diego, la casa del alcalde, donde vive con la concejala de Cultura, la licencia se la hace esta misma empresa, la ¿cómo? Reforma. Lo que está yendo. La misma empresa.
Eso sí es raro.
Eso es raro. Eso es un, a mí es un, habrá que explicarlo, pero se calificaría dentro del tipo penal como cohecho. Entonces, claro, tú ves que encima la licencia, la solicitud de licencia, la hace la propia empresa, que se llama Devixero, DSL, que es de catering, en un principio, que se ha llevado todos estos contratos por parte del ayuntamiento, en los que se puede apreciar, en contraste con otros, que existe un sobrecoste, que encima son de nueva creación, que encima venden materiales que no van comprendidos con el objeto social, y un montón de irregularidades de ese estilo. Oiga, pues yo, como concejal que soy y servidor público, pues me veo la obligación de acudir a los juzgados y cuanto menos decir, oiga, aclárese esta situación, porque esto no es normal, esto no es regular. Y entonces eso fue a través de los decretos e investigaciones por internet. Desde ese mismo momento, el alcalde no nos ha dado ni un decreto más a la oposición y tiene la obligación de darlo. Todas las acciones de los decretos se tienen que dar en cada pleno que hace la corporación, mes a mes. Y nosotros como oposición llevamos sin poder recibir los decretos desde abril, sin poder fiscalizar las actuaciones que hace el gobierno desde abril. O sea, imagínese la gravedad del asunto, que no podemos la oposición, que nos ha elegido la ciudadanía de La Laguna, hacer una inspección sobre lo que se hace con el dinero público y se está escondiendo de forma intencionada por el Partido Socialista. Es increíble.
¿Y cómo se aplica esto a Gustavo Mato?
Gustavo Mato, lo que se aplica es que, bueno, reviso que muchos de los contratos de catering, ¿sabes quién se los revisa? La empresa esta misma, que es de Bitserve, de catering del Parlamento de Canarias. Y de ahí guardé la relación, investigué un poco, vi lo del ático ilegal de Gustavo Mato, y bueno, investigué, y efectivamente figuraba una proforma, una factura de la empresa de Bitserver. Entonces, claro, dices tú, ¿puede ser el mismo modus operandi? ¿Puede ser que esta misma empresa que ha contratado y que tiene un montón de contratos y que empezó a trabajar según entró Gustavo Mato al ayuntamiento como catering, tenga algo turbio en el ático que él ha construido? ¿Por qué mete a esa propia empresa dentro del expediente administrativo de solicitud de la licencia? No doy crédito, pero es algo que entiendo que se tiene que aclarar, porque no es solo el mediatismo que hubo con el hecho de que si el ático era ilegal, que efectivamente era un ático que había construido de forma ilegal, él ya lo reconoció, sino es que además no mencionó en ningún momento en los medios de comunicación que la empresa era una empresa a la que él le daba de forma a través del Parlamento de Canarias varios servicios de catering. Entonces, oiga, yo para mí eso también es una cuestión que debe de ser cuanto menos revisada por el juzgado e investigada. Y eso hecho.
Alfredo, tú le comentaste esto al alcalde. Se lo comentaste al alcalde mientras que estaba...
Yo le envié una carta, le dije que había visto... Se lo dije por escrito, imagínense. Se lo dije por escrito. Y por supuesto. Y creamos la rueda de prensa porque yo reuní a los concejales de la oposición y les di la explicación. Digo, mira chicos, esto es lo que tengo. Tengo todas estas pruebas. Eran como 800, 1000 folios lo que les enseñé. Y le dije, creo que deberíamos reconfigurar una comisión de investigación interna para que se resuelva como se tiene que resolver, investigar este asunto. Hicimos una rueda de prensa en ese sentido y yo expuse el primer vídeo explicando los hechos en esa misma rueda de prensa.
Bueno, y todo aquello que es todo aquello que a mí me llegó, no sé si estará dentro del mismo paquete de irregularidades, de contratos extraños también en el tema de cultura, un grupo musical.
Sí.
¿También está dentro del mismo lote o esos fueron parte de la fake que salieron al lado?
No, está dentro todo del mismo lote, es todo a través de los decretos. Es que esta querella tiene varias partes y eso lo te he comentado la primera. Todo lo de los contratos, la de Big Server, las cuestiones de catering, de la obra del alcalde, eso es una parte nada más. Una parte. Después viene la parte en la que se contrata a la pareja del que es el actual concejal de fiestas a través de diversas empresas y por unos valores desorbitados. Yo he hablado con otros artistas del sector de la ópera y me dicen los precios que ellos ganaban para las mismas actuaciones que hacía esta chica, que es la señora, que es la pareja del actual concejal de fiestas, y no tiene lugar de medición, ¿no? Entonces, por ahí también hay un montón de contratos, esa es otra parte, y es que son 127 contratos en los que se vinculan unos con otros, en relación a familiar, parentesco, amistad, y con el mismo modus operandi, viniendo de unas irregularidades, a mi parecer, que todas tienen que ser investigadas. El caso trae pa largo, ya le digo.
Esto es una práctica habitual, ¿no, Alfredo? El tema, yo lo decía el otro día, yo he trabajado para la Administración Pública desde el año 89 y el fraccionamiento de contratos en fase 1 y fase 2, yo, personalmente, he partido un proyecto por la mitad y he presentado un informe diciendo esto es de utilidad pública y aunque sean dos fases, cada una tiene utilidad pública y uso, y bueno, lindando el límite de la legalidad. Pero una cosa es partir una obra en dos contratos de 30 a 35 mil para agilizar los procedimientos de contratación y que tú seas el beneficiario de la obra con más facilidad, y otra cosa es que sea una mecánica diaria el hecho de fraccionar contratos grandes, como ha pasado en Santa Cruz, que parece que va también por el mismo camino, y que toda la contratación, o básicamente toda la contratación, sean contratos inferiores a 15.000 o a 3.000 euros para que sean de libre designación.
Exacto. Se hace eso mucho. Yo he localizado fraccionamientos ilegales, por supuesto, y muy cantoso, y utilizando empresas diferentes que son del mismo dueño o que tienen una vinculación familiar entre ambas para el mismo gran evento. O sea, cuestiones que debían de haberse licitado por valor de 60 o 70 mil euros, que se ha fraccionado en diferentes contratos y que se le ha dado al final a la misma persona, que ficticiamente tiene varias empresas, una del hermano, otra de un apoderado que tal, y todo así. Entonces dices tú, oye, y aparte, dentro de esos fraccionamientos ilícitos también he encontrado contratos ilegales, es decir, en el sentido de que han superado la cantidad máxima permitida.
Anual, que también hay un tope anual, de que contratos menores, no puedes, al mismo CIF no le puedes contratar un volumen total anual.
Exacto, eso aparte, eso por supuesto.
Pues por ahí le puedes pillar, porque es que, ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Que el tema de la Administración Pública, la Ley de Contratos del Estado, yo que hace ya, pues desde el 2012 no trabajo para la Administración Pública, nos convertimos en auténticos virgueros para bordear la ley y para ajustarla. Y al final el empresario es empresario y lo que quiere es facturar y ganar dinero. El problema está en que la Administración Pública es muy vaga. Y como se pone en manos de los empresarios y nosotros somos los que hacemos los papeles, le solucionamos los problemas y a veces nos equivocamos, pero el empresario normalmente hace las cosas mejor. ¿sabes? Y se resguarda. El tema está en que pues, se cometen errores y te va a costar poder justificar que haya ilegalidades, pero de luego todo tiene un tufo a malversación de caudales públicos que a mí, ¿qué quiere que te diga?
Yo te digo una cosa. Sé que es un esfuerzo, yo ya he sufrido lo que supone meterte en una batalla de este estilo, pero quiero pensar que si se le da publicidad, por lo menos la forma de proceder que tendrá La Laguna y otros ayuntamientos que sean conscientes de lo que yo estoy haciendo, que dejen de hacerlo. Ya no es porque no vayan a la vía judicial o tal, sino quizás simplemente por el miedo de poder ser judicializado a su actuación, que dejen de hacerlo así. Y a lo mejor por eso ya merece la pena todo el esfuerzo y todo lo que me va a costar, ¿sabes? Yo no te... lo pienso así por tener algo positivo, ¿sabes?
Alfredo, son muchos las personas que se acercan a la política con buenas intenciones y acaban escaldados. Yo sé que tú tenías buenas intenciones, no sé las que tendrás ahora, pero las que tenías sí eran buenas. Y qué te digo, que muchísimas gracias por haber hecho este esfuerzo de atender la llamada de Gente Radio y que sigo teniendo muchas ganas de hablar contigo de justicia, de derecho, de procedimientos judiciales y de echarnos otro trocito de carne que me quedó muy buen sabor de boca el último día que comimos juntos.
Cuando quieras.
Un abrazo y mucha suerte, Alfredo.
Un abrazo, gracias por el ratito.
Gracias a ti.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues 10 y 10 de la mañana, ya enfrentándonos a la última hora del programa de la mañana de hoy, de este principio de semana, y qué mejor que hacerlo con una tertulia radiofónica, telefónica y de todos los colores, pero tenemos aquí la presencia de Manuel Herrador, lo cual es un placer.
Muy buenos días. El placer es mío, que me ha costado reconocerte después de los retoques estéticos que te has hecho esta última semana.
Estoy guapa, ¿eh?
Pero vamos, para ponerte un piso aquí en el puerto.
No es que me he quitado la barba. Aquí con la cámara de lejanía del streaming a veces no se da uno cuenta, ¿no?
Te ha quitado la barba y 15 años, por ejemplo.
¿Verdad, no?
Totalmente, vamos.
Eso dice mi madre. Dice, ¿sí? No tienes la barba que te parece menos a tu padre y además está más viejo.
Sí, total.
Pero bueno, de vez en cuando hay que cambiar la imagen. Antes, cuando uno trabajaba así de empresario y me cambiaba la barba y la no barba, pues yo tengo barba desde los 18 años, me la quito y me la pongo, como el que cambia de pelo, ¿no? Decía siempre, es que con barba debo más ahora que sin barba, entonces voy poniendo el perfil de lo que como debo menos, ¿no? Ahora bueno, ya debo lo mismo, ya me da igual.
Bueno, antes la barba era un signo de vinculación ideológica, política, ¿no?
Sí, era izquierdoso.
Como el bigote en su momento y en fin, y las modas que van cambiando.
Yo es que como soy bastante variable, porque soy un chaquetero, sabes que yo he votado menos al Partido Comunista Obrero y a Izquierda Unida.
A todos los demás, has pasado por todos.
Coalición Canaria. He votado a ATI.
Sí.
Sí, no a Coalición Canaria, a ATI. Y a Coalición Canaria. A Podemos en las europeas de la primera vez que salió, cuando era un movimiento transversal, que parecía que iba a ser...
Claro, pero déjame una pregunta maliciosa. ¿Cuando votaste a ATI era cuando decías que trabajabas con la Administración Pública?
Sí.
Ah, bueno, pues ya está. Sí.
Bueno, uno tiene sus luces y sus sombras en la vida. Uno va evolucionando.
Pasado está, Diego.
Si yo hablara. A veces uno tiene que callar, ¿sabes?
Sí.
Porque no sirve para nada. Es decir, si sirviera para mejorar, pues dice, pues vale.
Sí, pero sirve para ti, para darte cuenta realmente cómo está el rebaño. Y y a mí me pasa igual. Yo he tenido experiencias que me daría vergüenza contarlas en antena con políticos y políticas que en el Parlamento proliferan con discursos realmente loables y nobles y que luego en la intimidad me han dicho cada barbaridad, rozando el ilícito, que te quedas asombrado y te vas a casa diciendo, Dios mío bendito.
Bueno, pues tú que tienes una edad como yo, que ya tenemos una edad, no somos de la tercera, pero vamos camino de la segunda a la tercera.
Sí.
Estamos ya en una época donde el know-how, el bagaje que llevamos, sí, pues es interesante. ¿Tú notas que hay diferencias importantes entre los políticos de hace 20 años a los de ahora? Me refiero al ámbito local, ¿eh?
Hay diferencias muy importantes. Y ayer cuando me mandaste la invitación de para hoy, del programa de hoy, y me dijiste que íbamos a hablar del 40 Congreso del PSOE, pues ahí han quedado reflejadas, que luego me imagino que con la intervención de nuestro compañero y amigo Gaspar Sierra, pues podremos...
Se está riendo.
Podremos establecer, ¿no? Pero claro que hay una diferencia, fíjate, hay diferencia en el comportamiento político y sin embargo hay algo que desgraciadamente se repite legislatura tras legislatura, que son las mismas promesas, exactamente las mismas. Tú coges ahora mismo cualquier campaña electoral, desde el año 77 para acá, y verás que en todos los temas que se van a arreglar en los siguientes 4 años son los mismos. Fotocopia, una tras otra. Me atrevería a decir que hasta el discurso de investidura de los diferentes presidentes varía el nombre del inquilino del palacio. El resto son las mismas propuestas. ¿Y esto qué ocurre? Que con gente como tú bien dices, ya que estamos en la adolescencia de la senectud,
la post-adolescencia.
En la adolescencia de la senectud, pues resulta que ya no nos creemos nada, ¿no? Lo cual es muy negativo.
Don Gaspar, muy buenos días. ¿Está usted ahí, no?
Sí, estoy aquí. Muy buenos días.
Felices de saludarte. No te olvides que ya mañana coges el barco ahí en Cádiz o en Huelva, no sé si te lo vas a coger. El jamón empaquetado al vacío, ¿eh? Sí. Así en chaurito de 200 en 200 gramos.
Vamos, una semanita más, Gaspar. Buenos días allí. Te hacen hijo adoptivo seguro, ¿eh?
Bueno, yo es que nací aquí, ¿eh?
Ah, es verdad, claro.
Es Badajoz, claro.
Claro, claro. Entonces, hijo predilecto.
Estoy residenciado en mi casa donde yo viví mis años juveniles y estaba haciendo el bachillerato y hice medicina en Sevilla, desde aquí. O sea, he recuperado esta casa que la tengo ahora pues para mis aficiones extremeñas.
Qué bonito.
Que están perdidas y añoradas porque toda mi vida pública y productiva para el Estado español fue como funcionario aquí en Canarias. Llevo 50 años en Tenerife, ¿eh? Sí. Desde el año pues 1971.
Había carreteras en esa época.
Y estoy recuperando mi vida en Extremadura porque quiero conocer, yo quiero acabar mi vida conociendo también Extremadura, casi, vamos, perfectamente como conozco Canarias, ¿no? Quiero vivir los años últimos de mi vida aquí y no me estoy despidiendo de nadie, ¿eh?
Yo quiero, si me permite, Diego, quiero hacerte una pregunta ahora que acabas de posicionar la fecha en el 71, es decir, que has vivido en plena dictadura tu desarrollo profesional y que has vivido el cambio a la democracia, que como hombre de la política nos definas, por favor, y te lo digo sin ningún tipo de ironía ni de sarcasmo, ¿qué podemos decirle a un oyente ahora mismo que está escuchando este programa que es la socialdemocracia? ¿Se puede definir?
Bueno, vamos a ver, la socialdemocracia pues se generó en los años 50 y 60, ¿eh? Ahí fue la destrucción del Partido Comunista, la desaparición del Partido Comunista, lógicamente tenían que, los que se sentían personas de izquierda tenían que tener un amparo de un partido pues, de izquierda, ¿no?
Sí.
Entonces, pero el Partido Socialista es que ya tiene pues, 140 años de existencia, ¿no? Se fundó en el siglo XIX, a finales del XIX. Lógicamente se tendría que reconstruir, la guerra civil impidió lógicamente que el Partido Comunista perdiera existencia aquí en este país, porque además ya estaba el comunismo, ya estaba extinto, ya en los años 40 ya empezó a la descomposición un poco del Partido Comunista, que la idea, la ideología comunista generada a principios del siglo XX, en fin, la revolución en Rusia y demás, pues todo eso se acabó. Y entonces había que buscar un amparo, no un amparo, sino que había que buscar participar en la vida pública desde un punto de vista de la izquierda. El marxismo se acabó con Felipe González, uno de los congresos en el año 77, cuando dijo hay que ser socialista antes que marxista, ¿no? Y entonces ahí se acabó el marxismo en España y empezó pues el socialismo, que lógicamente hubo una convergencia a través de Willy Brandt en Alemania para hacerse pues aproximarse a la socialdemocracia, que estaba ya funcionando y triunfando, no triunfando, vamos, que estaba de éxito político en Centro Europa, ¿no? Que prácticamente era el empuje definitivo para la desaparición del Partido Comunista. Bueno, pues eso se consolidó aquí en España y ahora pues parece ser que alguien quiere recuperar la socialdemocracia. Pero bueno, por Dios, si la socialdemocracia está funcionando aquí pues desde el año cuando se extinguió el fascismo de Francisco Franco, ¿no?
¿Felipe González era un socialdemócrata del Emanuel o
era un socialdemócrata de manual? Socialdemócrata de manual, y además hay que decirlo que con ayuda de la socialdemocracia alemana pues se recuperó y se revitalizó y se reconvirtió el Partido Socialista antiguo de Pablo Iglesias originario en lo que es la socialdemocracia actual. O sea, fue así. Además se económicamente el partido se creó pues incluso con fondos económicos alemanes, ¿no?
Y una pregunta graciosa, una pregunta que yo quiero hacerte a ti como sí, reconocido socialdemócrata y militante, sí, de progresista de un partido de izquierda. ¿La socialdemocracia se puede equiparar a la democracia cristiana sin la Iglesia?
No. La derecha es la derecha y la democracia cristiana es de derecha. Y además con amparo incluso religioso.
Eso.
Efectivamente, que hay una distinción. Y el Partido Comunista, el Partido Socialista, está alejado de en sus principios. De
pero Angela dicho, Merkel pues, y Willy Brandt no eran muy diferentes, ¿no?
Willy Brandt fue producto de la recuperación de la democracia en Europa, ¿no? Cuando se extinguió la guerra mundial y hubo que recuperar los partidos de izquierda en Alemania, pues lógicamente la socialdemocracia que se gestó, no ahí, sino también en otros países nórdicos que ya había su atisbo de empezar a funcionar como Partido Socialdemócrata. Bueno, pues esto fue lo que prácticamente nos encontramos aquí en España y con Felipe González bajo el paraguas de los alemanes, concretamente que porque no había economía para crear y fundar un partido político, bueno, pues salió de un partido, se fundó un partido pues con apoyo exterior, pero que eso era así, porque es que las ideologías no tienen frontera, y entonces lógicamente estamos bajo el amparo ahora mismo ya de la socialdemocracia europea, que es la que está, parece que ha estado a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, que decayó en toda Europa. Bueno, pues ahora parece ser que se quiere reconstruir o reempujar hacia arriba, hacia el poder, que y España pues es uno de los países que hay que recuperar para la socialdemocracia, pero la socialdemocracia tal como se retomó dentro del Partido Socialista, que después ya se pervirtió en alguna medida cuando llegó pues un poco Zapatero y
le dio una patada a la socialdemocracia.
Sí, no le dio una patada, sino que es un hombre utópico y realmente pues
yo no sé, Manolo, a mí no me ha quedado claro, pero creo que a Manolo tampoco le ha quedado muy claro.
Yo te he formulado fatal la pregunta, porque nos has dado una lección de historia magistral. Pero yo, Mariano, el que trabaja en el supermercado ahí en el Lidl arriba, o Paquita, la que trabaja de taxista aquí abajo, cuando ha visto este fin de semana darse besos y abrazos a Felipe González con Zapatero y con Sánchez y en fin.
Y Almunia, no te olvides.
Y todo lo que hace cuatro. Espera, déjame terminar, por favor. la pregunta. Sí. Y estos cuatro años, hace cuatro años, cuando era todo lo contrario, parecía que el icono de los varones, que eran los felipistas, pues estaban en contra de cualquier asociación con proetarras o con proindependentistas, etcétera. Y yo pregunto que los que trabajamos a diario, los empresarios, los autónomos, la ciudadanía, cuando hemos oído tantas veces decir que vamos de nuevo a entrar en una socialdemocracia y vamos a remar hacia ello, el mileurista, cuando se va a acostar, ¿tú qué crees que se lleva claro a la cama? ¿Que le va a mejorar su condición de vida o la de sus hijos o la de su empleo o la de su empresa? Esta sería la pregunta correcta.
Eso es un problema que tenemos en este país. En este país idealizamos a las personas, no a las ideologías. Y entonces tenemos tendencia a apoyar a un líder político, pero por su valor intrínseco personal, no por la ideología que representa. Sí. Eso es un problema aquí. Los liderazgos personales tenemos tristes memorias en todos los sentidos, en el éxito y en el desastre. Ese es un problema. El felipismo, que fue la degradación de la el uso peyorativo que se le puso al gobierno de Felipe González, pues porque se le puso, pues lo mismo que ahora el sanchismo, porque aquí en este país, o el zapaterismo, aquí todo es así, lo extraemos todo como hipérbole, porque tenemos un instinto de utilizar a las personas para que sean equiparables a la ideología que representan, y eso no es así. Yo pienso, aunque se dice que estamos en el ocaso de la ideología de hace ya mucho tiempo, se ha escrito mucho sobre eso, pues no, realmente no estamos en el ocaso de la ideología. Las ideologías están ahí. Lo que pasa es que hay líderes políticos que utilizan las ideologías para después personalizarlo en él y convertir el gobierno como si fuera el, como actualmente se dice, el sanchismo, ¿no? Bueno, pues Pedro Sánchez utilizó de alguna manera, y ese es un defecto que ha tenido este hombre, que personalizó en él y en su séquito personal y en su confianza personal, no a través de la participación interna de los militantes en el curso, en el devenir político del partido. No, aquí él lo utilizó su persona para protegerse, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez precisamente? Pues intentar recuperar la limpieza que hizo personal de los que realmente no estaban con él, y ahora los está intentando recuperar porque quiere unificar al partido. Bueno, pues lo está intentando. Bueno, claro. Pues no es mala idea que lo haga.
Pero ¿sabes lo que pasa, Gaspar? Que en la época de Felipe González concurrieron para mí dos hechos que la sociedad detecta. Uno es el cambio real, efectivo, de la sociedad en la que vivíamos. Yo recuerdo, dos años antes de entrar Felipe González a gobernar, yo recuerdo ir a Almería, Madrid-Almería, por un carril, ¿no?, y dos direcciones, jugándonos la vida 9 horas en un coche. Y a los pocos años de entrar el PSOE, recuerdo perfectamente que España estaba en obra permanente, haciendo autovías, haciendo infraestructuras de valor. Es decir, había cambios. Entras en Europa, entras en la moneda europea. Se produce un movimiento de verdad que agita el vaso de la vida social, diaria, rutinaria, y notas que se hace algo. Llevamos muchos años subsistiendo. Llevamos muchos años con ayudas, con subvenciones, con a ver si puedo escapar este mes. Y nos falta.
Pero Felipe González abrió la caja de Pandora.
Abrió, luego, por supuesto.
¿Con el plan de empleo rural?
Por supuesto.
El PER y el paro que le inventó,
entonces,
el PSOE.
Hubo una serie de cambios, Diego, que de verdad percibe la sociedad. Notas que quien gestiona aplica un cambio real, efectivo, material, a la sociedad. Y llevamos ya 2 o 3 décadas, por decirlo de alguna forma, ya llevamos 20 o 25 años, que es que no pasa nada más que la misma canción de fondo, el mismo run-run, y el mismo run-run de vez en cuando, un saco de miles de millones de euros desde Europa, el mismo run-run, y chico, y yo sigo viendo muchas deficiencias, y de verdad que en fin, lo hemos sacado otras veces, pero que
este PSOE no ilusiona.
Claro, que ahora mismo, ¿dónde están los líderes, no? ¿Dónde engancharse de verdad para creer en alguien? Es muy complicado.
¿A ti te ilusiona este PSOE, Gaspar? ¿Te ilusiona este congreso?
Vamos a ver, este congreso se ha hecho a imagen y semejanza de su líder. Entonces, él lo convocó cuando él sabía que este congreso iba a tener el resultado que iba a tener, a sacar el 94% de apoyo, ¿no? Esto es impensable en un partido democrático. En un 94% prácticamente casi es un congreso de la búlgara. Eso es lo que no puede ser, no tiene sentido. Es un poco un paripé. Él realmente, y me duele porque si yo estoy en el mismo planteamiento ideológico, yo no he cambiado, ¿eh? Lo que han cambiado son las circunstancias y los gobiernos dentro del Partido Socialista, sí. ¿No? El problema es que el debate interno político del Partido Socialista ha desaparecido, porque lo extinguió Pedro Sánchez, lo extinguió el Comité Federal, que era el órgano de dirección política. Eso lo secuestró totalmente. Prueba de ello de que el resultado ahora del Comité Federal ha integrado a un Comité Federal más reducido en persona, y desde luego los miembros que van a pertenecer al Comité Federal están controlados desde la propia Ejecutiva Federal. Entonces, por lo tanto, la democracia interna no funciona. Ese es el problema. El problema es que las primarias estas malditas que se empezó a hacer a partir del siglo XXI, esto es una desgracia para todos los partidos políticos. Las primarias, no, si lo que hay que hacer es debate interno dentro de los partidos, pero dentro, interno, no con una parafernalia televisiva, donde se dan el resultado, si se quiere, al final con la televisión que quiera, pero las comisiones de funcionamiento y los órganos de funcionamiento internos del partido, los comités internos previos al Congreso Federal del Partido Socialista, bueno, pues tendría que haber sido debatido en las asambleas locales y tal, como era antiguamente. Ahora ya no, ahora ya nada, ahora sencillamente el Partido Socialista es el que decide, ordena y mando quién es el que va a representar los intereses presuntamente del partido en cada municipio, en cada territorio provincial o autonómico, y se decide desde arriba. Entonces, con lo cual hay un dirigismo que es equiparable pues de alguna manera pues al propio franquismo, que utilizó esa tecnología, ¿no? Donde elegía al gobernador civil, elegía a los alcaldes de los municipios, de los pueblos, eran todos dirigidos directamente por el movimiento nacional. Esto es un error lo que están cayendo los partidos políticos, todos sin excepción ahora, ¿eh? Estamos reinventando de alguna manera el franquismo político, o sea, y lo digo con dolor de corazón, eso no debe ser así. Bueno, pues la unificación que ha representado el Partido Socialista ahora en el último congreso, en este 40 congreso, bueno, pues es demostrativo de que lo que pretenden es que todo el mundo esté unido con el líder, pero pidiendo por favor que estemos y que todo el mundo aplauso.
Yo lo que eso no puede ser. Me encantaría preguntarle a nuestro presidente Gaspar y Diego, es ¿qué siente cuando desde hace 2 años no hay una comparecencia pública en la calle que haga que no esté acompañada de pitos, de descalificaciones, incluso de improperios, y de manera permanente, cuando, por ejemplo, hay otras figuras políticas, llámese Ayuso, llámese incluso hasta gente Podemos, que donde va despierta afición, despierta aplausos por parte de empresarios, de trabajadores y de viandantes. Menos en el Congreso, que lo han abrazado y lo han besado por las cuatro esquinas, Sánchez, presidente, ha hecho que perdamos el respeto hasta la buena educación. A mí no se me ocurriría jamás, hubiera pasado por la cabeza, que a 2 metros de un presidente, tengo vídeos de WhatsApp en la plataforma de entre periodistas, que le echan en cara el tema, por ejemplo, de la educación. Ayer una señora, antes de ayer, le echó en cara que con suspensos diversos puedas pasar de curso. Empezaron a gritarle y se acercó un hombre de traje, de chaqueta, imagino que algún escolta, a decir, y dijo literal, está grabado, dijo, hombre, habíamos quedado en que ustedes no le iban a gritar. Está grabado, tengo ahí el corte. Entonces, cuando una persona que, como tú decías antes, Gaspar, no es una ideología, no es una entelequia, es un ser humano, no se da cuenta que algo no funciona, Gaspar. Que tú, claro, no puedes ir por la calle y no hay nadie igual, que te tire, ¿no?, un beso, chico.
Pero le da igual.
Efectivamente, como dice Diego, le da igual. Esa es la cuestión. Es que la democracia interna está secuestrada, no se permite el debate interno, que es lo que defendió Felipe González en este 40 Congreso, como diciendo, espera un momento, que a mí me gusta, yo tengo mi opinión, él lo dijo, ¿no? Los aplausos que le iban cuando tuvo una intervención ahí en el 40 Congreso y le iban a aplaudir porque diciendo, Pedro, yo tienes mi apoyo, pero un momento, dijo sí. Felipe, los paró, dijo, quieto, no aplauda. Pero yo digo lo que pienso. Yo, el debate
¿quién se atreve a hacer eso en el PSOE aparte de Felipe González?
Perdón,
dime. ¿Quién se atreve a hacer eso? Salir a la palestra
González,
y
el único, pero
no se atreve,
pero
nadie más, ni Joaquín Almunia fue capaz de decirlo, que piensa
sí,
lo mismo que González.
A la hora de los aplausos aplaudieron bastante más a Zapatero que a Felipe González. Uh-huh. Y si hay alguien que este país tiene que agradecer que se haya recuperado la democracia y el funcionamiento interno de la administración desde un punto de vista y con una constitución democrática y demás, pues eso fue Felipe González, no fue Zapatero ni por supuesto Pedro Sánchez, pero los aplausos se los llevó Zapatero, no a Felipe González.
Porque es la corriente, ¿no? es la corriente de moda.
Me están
recordando. Es un crítico constructivo, porque él lo dice públicamente, pero dirigiéndose, oye, esto hay que mejorarlo, que es lo que ha dicho que va a hacer, que va a seguir haciendo. Dice, yo estoy disponible, pero yo tengo una
disponible,
voz.
Disponible, ya verás tú. Para lo que lo van a dejar disponible. No, para que apague la luz.
Desde luego que, vamos a decir, no de las nuevas generaciones, sino de las intermedias, no hay nadie que le plantee cara y que critique. De las nuevas, nadie.
No.
Queda de vez en cuando alguna intervención del exministro Corcuera, queda alguna intervención de Alfonso Guerra.
Metí un leñazo el otro día buenísima cuando lo comparó con una cabra. Dice, no, le ha aplaudido a Sánchez.
Claro.
Digo, no, lo compara con una cabra. Es decir, que estés más listo que todos nosotros.
Queda, pero esa es la de, esa precisamente es la, esa desafección, si me permites el término, Gaspar,
sí, claro,
que existe entre los ciudadanos de verdad, que nos levantamos a las 7 de la mañana para ir a currar. Y este congreso, como fue el del PSOE, ¿no? Que es para darnos aplausos todos, para ver quién
para
puede dar un
gloria,
subir un poquito a la ejecutiva. A ver
el
si
del PP tampoco fue diferente.
Claro, es igual, ¿no? Todos nos queremos, todos nos comemos la boca todos aquí durante un par de días y venga, y a seguir en el tren, ¿no?
Y el que saque los pies del tiesto le vamos a dar un toque de atención. Aquí todos con el líder Maximus.
Nos falta...
Sí,
nos
Manuel, antes dijiste algo muy interesante, que es el problema de los populismos. Es el problema, que es el sustitutorio, cuando decía, comentaba la anécdota de los aplausos que están dirigidos o controlados y tal. Bueno, porque lo que impera ahora es el populismo barato, nada más, y el populismo ha contaminado a todos los partidos políticos, a todos sin excepción, y los líderes cada vez más y además de forma peligrosa se están adaptando y adoptando posiciones políticas porque temen, porque el populismo está ocupando un espacio político, y entonces la señora Ayuso es populista. Esta no es de lo que sea conservadora ni de derecha, nada. Ella se está haciendo, ha conectado con Madrid diciendo que esto, el pueblo de Madrid, bueno, pues quiere controlar el pueblo de Madrid. O sea, está utilizando, porque no, esta mujer puede tener ideología, pues supongo que la tendrá, porque claro, por algo está en el Partido Popular, pero desde luego la acción política que está desarrollando es con unos fundamentos populistas, ¿no? Como los de Podemos con ultraizquierda, bueno, pues esta mujer con la ultraderecha. O sea, esa es la cuestión. O sea, el peligro es que la democracia participativa, que es la que se indica en la Constitución para construir la representación nuestra en el Parlamento, pues ya está condicionada por el autoritarismo de los partidos políticos. No se permite ir a un Congreso Federal a alguien que sea discrepante con el aparato del partido. Entonces, ¿qué democracia es esta? Todos los miembros que han ido a este 40 Congreso, todos han pasado por el filtro de la Federal, de la Ejecutiva Federal, porque quería tener prácticamente eso, el 94% de los votos, porque el que discrepe en un órgano local, bueno, pues lo apartan, ese no tiene capacidad, y eso se viene haciendo ya desde los años 90, concretamente en el Partido Socialista, desde los años 90, en Tenerife concretamente, eso lo viví y lo sufrí, nos querían imponer eso. Cuando teníamos que mandar delegado a una comisión insular, a un comité insular o un comité regional, tenía que pasar un filtro y no podía ser candidato el que voluntariamente quisiera presentarse. O sea, ese dirigismo ya se empezó a establecer a finales de los años 90.
Hay una pregunta, Gaspar. Esta amistad que hoy todos los medios de comunicación de Canarias confirman entre Sánchez y nuestro presidente autonómico, ¿no? Que parece ser que que tienen muy buenos lazos de, no solo ya, vamos a decir, diplomáticos
de
o políticos, sino también amistoso, pero repercute, ¿puede repercutir económica positivamente en el archipiélago de alguna manera o solo en el beneficio de escalar peldaños políticos por parte de nuestro presidente regional?
Por supuesto, pero son amistades de conveniencia y transitorias, ¿eh? Porque ahora es lo que se da. Lógicamente, esa amistad se traducirá en los presupuestos pues un tratamiento más adecuado. Eso es, pero es lógico, porque las voluntades se compran. No digo por vía de corrupción, sino sencillamente tú me apoyas políticamente yo te favorezco a ti económicamente. Pero eso es corrupción política. Corrupción política, eso es indeseable. Que Canarias va a tener ahora, o igual que La Palma, por supuesto, con La Palma hay que abrirse y apoyarle, pero en todo lo que se pueda. Pero desde un punto de vista digno y honorable, ¿no? Porque no se puede comprar a las personas, ¿no? Ese es el problema, porque si empezamos a decir que todo el mundo tiene precio, pues entonces es mala cosa. Y más y menos ahora cuando dice este hombre utópico que dice que va a acabar con la prostitución, pues fíjate.
Sí,
los miles de años ni el Imperio Romano no es que lo protegía, la prostitución estaba protegida por el Imperio Romano incluso.
Ha usado
¿no?
la palabra abolir la prostitución.
Sí,
abolir, la prostitución. A ver cómo se abole esto. O sea, ese es un tinte populista, pero absurdo, porque eso no acabará nunca, ¿no?
Hombre, pues mira, pero igual más fácil que acabar con la prostitución, ahora acabas de recordarme, igual es más fácil acabar con el ambiente de agresividad que no sé si te ha llegado, Gaspar, hasta Extremadura, se está viviendo últimamente en algunas zonas de la laguna, entre adolescentes, y en donde hay patrullas policiales que se retiran y se van porque la diferencia entre el número...
Hay una contaminación, claro, perfectamente.
Claro.
A ver, hay una contaminación. Es que los medios de comunicación transmiten con inmediatez la noticia del salvajismo que se está produciendo completamente en Cataluña o en Madrid, en determinados barrios con los botellones. Pero bueno, el cuadrilátero no ha sido realmente
una excepción. No es una excepción, está claro.
Que si no, que se lo pregunten a...
No hay más
que...
Hablan de 3 denuncias de violación.
No hay nada más que ver un telediario. O sea, está salpicándose, evidentemente, toda España de este tema, ¿no? Pero claro, el de La Laguna, que es nuestro entorno, nos pilla tan cerquita. Y que yo he oído ya hasta la... Imagino que Diego y tú igual, que faltan números de la policía local, ¿no? Que falta gente que...
Que no hay cuatro.
Claro.
Hay cuatro en La Palma.
Y entonces dice...
En La Palma, en La Laguna.
Policía Nacional parece que está también por debajo del coeficiente policía número de ciudadanos. Policía local exactamente igual. Y ves esa multitud desenfrenada, con muchos de ellos con alcohol en ese momento, ¿no?
Menores de 15 años.
Y claro,
años,
van ahí dos coches, van ahí cuatro policías locales, ¿qué puedes hacer? Si es que no se puede hacer nada, ¿no?
Lo preocupante es que chavales de menos de 15 años y chavales de menos de 20 años tengan como prototipo de diversión ese tipo de cosas, es decir, la violencia en la calle, la agresión física o la agresión sexual, y esto está motivado por el descontrol en la educación.
Muy grave, navajas, palos, muy grave, un tema muy preocupante. Yo tuviera
pasa en Barcelona, que pasa también.
Pasa aquí, un chiquillo ahora mismo en edad adolescente por la zona de La Laguna y yo me imagino esas madres y esas madres o padres hasta que vuelve tu criaturita de 16 o 17 años de tomarse una caña con un amigo, ¿no? O sea, me parece un tema que algo debería de hacer o una de dos. O la subdelegación del gobierno, o desde luego alguna autoridad. Esto no se puede dejar en manos de a ver qué pasa este viernes otra vez y este sábado.
Con la ley no se modifica esto, con la ley en absoluto. Claro. Es que el problema es la desestructuración que tiene la sociedad desde un punto de vista familiar y educativo. Ese es el problema, porque donde tenemos que educar a los niños primero en casa.
Es que vamos siempre al mismo sitio.
Empieza por ahí. Entonces, ese es el problema, que a los chicos los metemos con ya... cada vez más jovencitos, más niños, a los 4 años ya están en los colegios ya, muchos de ellos. Si se los damos ahí para que los eduquen con 4 años, pues mala cosa, ¿no?
¿Ustedes no han oído lo del juego de calamar?
Sí, lo he oído.
Y que chavales de menos de 10 años juegan en los patios de los colegios de primaria al juego del calamar. Es decir, pero ¿estamos locos?
Sí. Juego de calamar,
que además, yo no he sido capaz de verla.
Que lleva violencia,
pero violencia extrema, es decir, el desprecio a la vida humana, los valores a hacer puñetas, es decir, que la única parte es el dinerito. Es decir, una cosa, yo no he sido capaz de verla completa. Y gente que...
Disponible en internet, vale, pero es que hay padres que ven esa serie con niños de 10 años.
Sí.
¿Lo estamos viendo en la cabeza?
Lo que se siembra se recoge. Sí. Esa es la cuestión. De modo que tenemos un problema, y en La Laguna, pero serio, desde hace mucho tiempo. Si no, que se lo dediquen al señor de las rastas, el Rodríguez, que fue condenado y que está ahí, y que está ahora como parlamentario, todavía no lo han inhabilitado, no lo han echado del Congreso de Diputados. Sí. Pero vamos, este es un personaje impresentable. Cuando además, estando en Gente Radio, en una charla que teníamos, estaba radiofónica, intervino este hombre y lo presentaron, y él antes de que fuera él parlamentario, pero usted quién es, dice yo soy un pibe de La Laguna,
activista.
Yo te voy a decir una cosa, muchas veces critico la
cuadrilátero, un pibe del cuadrilátero,
la mala comunicación, lo mal que se saben vender algunas instituciones públicas, claro, y yo te garantizo, Gaspar, que si yo formo parte del consejo asesor del gobierno, yo a este hombre le obligo, si quiere seguir manteniendo el escaño, a que se pegue un mes pidiendo perdón por todos los medios de comunicación del país, que es que no lo veo. Yo, mira, claro que puedo cometer un error, todos somos humanos, no soy de Microsoft, no soy una máquina. Ahora, lo que no cabe en una cabeza es que tú hayas atacado a una fuerza del orden y que después no salgas a decir, cuando ya, por cierto, se ha sentenciado, ya no eres un presunto, ya eres un tío que delincuente, suena fuerte, pero...
Ha agredido a un policía.
Suena fuerte.
Supremo, es un delincuente.
Suena fuerte, pero es así. Oye, por favor, sal y pide perdón, que se te note. Pido perdón a todos los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado. Pido perdón, se me fue la pinza, estábamos en un acaloramiento de una manifestación, etcétera. Pidan
tenía
perdón.
Tenía mis capacidades mentales disminuidas por la adquisición
Da igual, pero pide perdón, por Dios. Es que no puede ser esta soberbia, esta displicencia.
No es la única, también está Isa Serra condenada y está... Ahí,
mismo.
También,
y está ahora de asesora del gobierno, está de asesora con sueldo, que lo pagamos tú y yo.
Es que parece que somos antipodemitas, ¿no? Yo es que no soy antipodema, que yo he votado a Podemos, a Pablo Iglesias en las europeas de hace pocos años. Pero es que esto no es serio. Venimos a regenerar la vida pública, a ser un referente, a democratizar las instituciones. ¿Y damos estos ejemplos?
Pero sobre
La ley se cumple cuando me interesa, y cuando no me interesa es mala.
Pero sobre todo, ¿qué cuesta de verdad? ¿Qué cuesta hacer pedir una rueda de prensa, Gaspar, y decir, señores, me acaban de castigar a 2 meses de prisión domiciliaria, creo, o una multa de no sé cuántos euros diarios? Venga.
Trabajo social, venga.
Pero lo que quiero hacer es pedir disculpas. Mira, ayer, permíteme un paréntesis. Diego, ¿te acuerdas del pisotón que le dio Gaspar Stoikov? ¿Te acuerdas, jugador Stoikov,
sí.
¿no? El búlgaro, a Urizar Azpitarte, un árbitro hace muchos años. Que lo expulsó y tal. Bueno, pues tenía ya fama Stoikov de que fuera del terreno de juego era un bendito, un pedazo de pan, pero hasta tal punto que el libro que hizo Stoikov sobre su historia de fútbol invitó a Bulgaria, a Urizar Azpitarte, por supuesto,
por lo mal que se había portado
con todos los gastos pagados, para que le presentara el libro. Este gesto ya me demuestra que claro que en el terreno de juego puede ser en un momento dado un desaforado y hacer un despropósito. Pero luego, la vida, se te ha pasado el calentón. Chico, disculpa, pide perdón, sé buena persona, ayuda. Y esto es lo que no veo en algunos políticos, cuando además tienen ya una sentencia confirmadísima de que lo has hecho, ¿no? Oye, yo es algo tan barato lo de pedir perdón y tan cercano, que me sorprende que no lo pongan en práctica así obligadamente, ¿no?
Cierto.
¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Sí, mira, la semana pasada se vio a este hombre en el Parlamento, en el estrado, subió él, que yo creí que se iba a despedir y iba a hacer una intervención en esa línea que tú estás diciendo. Nada. Bueno, pues dijo todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Diciendo que
la justicia
había sufrido una persecución.
Una soberbia.
Fue perseguido por la policía y maltratado por la policía. Pero todo esto, y todo con una sentencia firme. O sea, pues ¿cómo va a pedir perdón a una persona de esta? Pero claro, es que le reímos las gracias. Digo, le reímos porque le toleramos eso. Es que esto en un país serio, eso no es tolerable. Eso en Estados Unidos, que salga un parlamentario que diga eso en sede parlamentaria allí, desde el estrado principal ahí. Porque eso es impensable, pero aquí no, aquí ya se permite todo.
Yo quiero decir, de las Fuerzas Armadas, quiero decir una cosa que en algún medio de comunicación me ha costado que me echen la bronca a los compañeros, pero lo tengo que volver a decir, Gaspar. Mira, si con policía, como tenemos en este momento, momento pasa lo que ocurre, si con policía resulta que te puedes meter en mi casa a vivir y yo no te puedo echar, si con policía pasa que no te puedo pegar si me levantas la mano y no puedo defenderme porque estás en mi casa y me puedo ir a la cárcel, ¿qué ocurriría a todos estos que defienden la ausencia de fuerzas armadas, la ausencia de la presencia policial en actos públicos, la ausencia incluso del ejército, que como estamos viendo ya no están para pegar tiros en el campo de batalla sino para protegernos cada vez que hay una inundación, un volcán o un incendio? Es que, ¿qué ocurriría en esta sociedad si no estuviéramos con unos cuerpos que protegen a la gente de bien? ¿Qué ocurriría, Dios?
A la gente de bien y a la gente de mal.
Y a todos, por supuesto. A todos. Claro, por supuesto. Pero los de mal es que no se dejan ni proteger. Es que podrían entrar en esta emisora, oye, ahora mismo aquí a darnos una bofetada o a llevarse un micrófono. Es que tenemos que tener una fuerza que pueda proteger a los más débiles, que somos la inmensísima mayoría, ¿no? Y entonces me parece una vergüenza que un diputado español, alguien que tiene el honor de representar un sillón de unos cuantos miles de electores...
A todos los españoles, son todos, diputados nacionales. Aunque claro, lo hayan votado en una provincia, oye, son diputados
españoles. Que no tenga la mano izquierda de entregarse al perdón, de entregarse a decir, me equivoqué, pido perdón y poco me parece lo que me han puesto, señores, nada más. Y pongo mi cargo a disposición. Hombre, es que eso se llama dignificar la política, Gaspar. Nada más.
No deberían haberle permitido. Hombre, yo creo que no deberían haberle permitido incorporarse a
que no hay otro como el
a
chiste.
Una lista electoral teniendo una denuncia tan grave como
no hay
la
otro
que tenía,
como el
¿no?
del chiste. Es que no hay otro, oiga, con un poquito menos de menos sentencias. No hay más. No hay más gente. ¿No?
Os anticipo que todavía el Congreso todavía no lo ha echado del escaño.
No.
Que tenía que echarlo, creo que por dos meses.
El tiempo que esté suspendido, el tiempo que esté condenado, sí, debería estar inhabilitado como cargo público.
Que ese resultado mínimo, que es ridículo, pero eso porque lo dice la sentencia, la indebida dilación de la justicia. O sea, indebida. Pero esa matraquilla de indebida dilación de la justicia se está haciendo de forma reiterada cuando se enjuician a todos los políticos, pero de todo político y condición política. Llevamos más de 20 años sufriendo la indebida dilación de la justicia. ¿Cómo indebida dilación de la justicia? Usted no es responsable de la administración de justicia. Usted tiene que asumir que usted se está portando mal, que al delincuente no lo puede condenar con la eficacia al cual estamos sometidos todos los españoles, pero que los diputados no, los políticos no, porque claro, están bajo el amparo de los partidos políticos y claro, pues este es un problema. O sea, la indebida dilación de la justicia, los jueces condenan y no son responsables de nada.
Ahí tienen que estar los mejores, Gaspar, los mejores. 300 y pico grandes mujeres y grandes hombres de este país en todos los sentidos.
A ver si
los
mejores. Bien. Nada más. Pues Gaspar, ¿qué te digo? La semana que viene estás aquí ya, así que...
Sí, gracias por eso.
Insistirte que cuando 200 gramos nos conformamos.
Sí, sí,
de los,
no, una cosita.
De los 200 kilos que te has mandado.
Mira, aunque traiga un poquito de beta rosadita, de tocinito, de ese blanquito rosadito, también nos vale.
También con beta, hombre, claro, mucho más.
Sí. Pues buen viaje, buena travesía, buena travesía.
Vale. Un abrazo.
Gracias a todos.
Gracias.
Saludos.
Buen día.
Don Manuel.
Muchísimas gracias. Oye, amigo, por favor, como a Olga me quitas el don también. Se lo has quitado
a
compañera Olga,
sí,
que sí. Vengo oyéndote, pues también quítamelo.
Pero es que sabes lo que pasa, Manolo, que uno ha vivido muchos años en Canarias y aquí el usted y el don.
Sí. Bueno. Pues como usted diga, don Diego, yo estoy a sus órdenes.
Hasta la semana que viene.
Pues ya sí estamos llegando, ya sí estamos llegando al final del programa de hoy. Con esta sintonía ya saben que tenemos aquí a Goyo Dorta. Muy buenos días, don Gregorio.
Muy buenos días. Hoy la verdad es que no hago de mi llague porque ya José me dijo que esto está siendo televisado, que está siendo por las redes. Y claro, y las locuras que me cometo al ponerme esta música tan vibrante en un lunes tan especial, pues la verdad es que me tengo que ponerme tranquilo, ¿no?
¿Quién es Paula Badosa?
¿Quién?
Paula Badosa, ¿quién es?
Bien,
¿quién
la conocía? No la conocía nadie. Yo creo que no la conocía a nadie, no, ni yo incluso. Me saltó a la palestra este importante nombre, ¿no? O sea, bien, muy bien.
Tenista que gana Indian Wells. Esa es la noticia del fin de semana, por lo menos para mí, porque yo no la conocía, ¿eh?
Sí, yo tampoco, no tenía conocimiento de esta tenista, o sea, y me llamó poderosamente la atención cuando lo veo en los diferentes países a nivel nacional, ¿no?
Bueno, pues esa es la gran noticia a nivel nacional de nuestras representantes en la competición.
Mucha
internacional.
Gente estará pensando que no queremos hablar del Tenerife, pero la verdad es que...
Es que nos da penita, ¿no?
No da pena.
En el último minuto de la prórroga.
Pasaban 30 segundos, pero no, obviamente... se podía considerar decir que justo porque un lesionado en esos tiempos de prolongación se perdió un poco de tiempo y el árbitro añadió un minutito más, que en ese minuto, pues factor negativo para el Club Deportivo Tenerife, que había hecho una segunda parte muy buena, incluso se había igualado el marcador y aparte tuvo dos ocasiones, una principalmente a bocajarro, que paró muy bien el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero lo que más que me alegro que ha sido una fiesta del fútbol canario, una fiesta bastante deportiva. Estaba escuchando, Diego, a los sectores de policial y tal, y me ha llamado mucho la atención. No ha habido agresiones, no ha habido nada, no ha habido absolutamente nada. Todo el mundo en calma, todo el mundo feliz, porque después lo del COVID hemos vuelto al fútbol. Ese estadio Gran Canaria lucía las mejores galas y prácticamente pues queda la anécdota del resultado, marco sellado para el Club Deportivo Tenerife, pero las sensaciones son bastante buenas. Si como siempre suelo decir, si en el símil del boxeo que deciden los jueces vamos a ver este partido, yo creo que con el corazón deseaba que ganara el Tenerife, pero con la cabeza el triunfo raquítico importante para el Deportivo Las Palmas, siendo muy justo.
A mí me hubiera gustado un empate, que en los tiempos que corren con los dos clubes representativos de las Islas Canarias ahí peleando en una buena posición, un repartito de puntos y con esto que estaban, me hubiese quedado mucho mejor.
Estamos muy dolidos satisfecho. Con el tema del volcán Los Canarios y la verdad es que
no era momento.
Pero bueno.
El Lenovo sí está, que no le pare, ¿no?
Sí.
Palito a Victoria.
Es impresionante y no se habla tanto de este equipo, ¿eh? Se habla los gustos, se habla del mundo de la canasta y un poco más allá, pero hay que recordar que el Baskonia, como siempre suelo decir, hace algunas fechas atrás, hace algunos años, 5 o 6, para no ponerte mucho, nos mandaban 20 puntos de diferencia.
Juega en Europa y a un buen nivel, ¿eh?
El Baskonia es un pedazo de equipo vasco y, por lo tanto, ganarle en su cancha pues tiene un mérito que mucha gente no lo asimila, pero que nosotros, entendidos en cuanto al mundo de la materia, pues sabemos de la grandeza de este Lenovo Tenerife, que es capaz de ganar a cualquier rival. Ya se están acercando a esos dos grandes del coloso nacional, que son Barcelona y Real Madrid, y en cualquier momento pues vamos a ver si nos ganaremos una liga, que sería un explote del deporte en la
Llevamos en años ahí en la pomada de la del baloncesto de élite de este país.
Bueno, más cosas.
Ya que nos están diciendo que ya hoy vamos apurado, tenemos que hablar del fútbol regional.
Pues en el grupo canario de la tercera división, el Vera, no sé lo que pasó, tenía que jugar ayer domingo, ellos tenían los billetes para el día de ayer, pero el Unión Viera, que era el rival, Gran Canario del Club Deportivo Tenerife, cambió el partido para el sábado. Las notificaciones no llegaron el momento justo a la directiva del Club Deportivo Vera y este partido quedó aplazado. El otro encuentro disputado en el Argelio Tavares, el Santa Úrsula, que venía siendo un rival bastante, un equipo bastante fuerte en su campo, tuvo que doblegarse ante un buen equipo que fue el Gran Tarajal. 1-3, las críticas, sobre todo los comentarios en el Argelio Tavares, que acudieron 300 aficionados a precisar este partido, el Grupo Canario de la Tercera División, pues hablan muy poco y la parte negativa, como hemos contado, del colegiado, que perjudicó al Club Deportivo Santa Úrsula. En otro orden de cosas, en la categoría preferente, atención, porque aquí sí es verdad que se está cosiendo, cosas bastante importantes. Son enfrentamientos entre vecinos, ese derbi en el Estadio Los Cuartos, la Unión Deportiva Orotava le endosó 3-0 al Club Deportivo Puerto Cruz, primoroso, vi ese encuentro, muy bien jugado por parte de los copos, y también muchísimos aficionados, 300 aficionados, alguna gente me dice que 400, yo con las cifras me equivoco mucho, no entiendo nada de números, pero obviamente lo que hay que destacar
la gente es,
la gente tiene ganas de fútbol, y el Estadio Los Cuartos registró 300 aficionados. Ayer en el Estadio de los Príncipes lo vi a ese emblemático campo de fútbol, en la Unión Deportiva Realejo venció al Florida, al barrio de la Villa de la Orotava, por 3-1 en una mañana de muchísimo calor, donde los jugadores soportaron, chapó para los preparadores físicos, sobre todo para los chicos que se dieron todo lo que tenían que dejar sobre un terreno de juego. El Matanza volvió a igualar en su segunda jornada, y por otro lado pues estará pendiente de todos esos encuentros en la próxima jornada.
Pues ya la semana que viene ya le adelanto que vamos a empezar el deporte a primera hora de la mañana, porque aparte de que a mí me gusta estar informado del deporte y yo me lo trae todo fresquito, vas a empezar un curso de guitarra.
No, estoy empezando, no sé ni tocar las cuerdas ya. Estoy empezando a tocar la guitarra, es que me encanta todo esto, ¿sabes? Y voy con los amigos por ahí, y voy, además tengo un grupo de gente que va a la romería, y son gente que...
Y ahora viene la romería, ¿no?
Sí, ahora viene la romería. Y a mí, ¿sabes lo que me tocaban siempre? Pareció con lo grande que soy yo, 2 metros, una vez me parece un bobo tocando una botella de Sadaní con un palito, con las borracheras que llevo
encima. Un timbre también te debe quedar chico, ¿eh?
No, es un timbre. Pero me voy a tocar la guitarra a ver si aprendo, que esto está bastante complicado, bastante complejo. Yo pensé que era más fácil, pero ya llevo con el profesor Santi, que está en la clase, en la escuela de música de Puerto La Cruz, que me sorprende, no conocía ese edificio, un edificio completamente
enorme, dedicado a la escuela de música.
Sí, hay de toda clase, y yo creo que hay 10 o 12 instrumentos, hay profesores, y todo el mundo estamos contentos ahí, porque claro, las clases hay que impartirlas, y que es un placer recibir clases de guitarra.
Pues Goyo, la semana que viene a las 9:30.
Vale, un placer siempre, Diego.
Un placer compartir con todos ustedes este programa de radio desde las 8 hasta las 11. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo les espera mañana a las 8 para entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar. De momento, disfruten del maestro de Sir Elton John con Don't Go Breaking My Heart. You take the weight out.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.